Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología.
Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su bootcamp de backend online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.NET como Node.js. Echa un vistazo a lemoncode.net para ver más detalles. Recuerda, lemoncode.net. ¡Empezamos! Buenas, y llegamos al episodio 100. Voy a empezar obviamente dándoles las gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que han participado, a Juan que me ha invitado a volver a traer esto a la vida, y quién iba a decir que hemos llegado al episodio número 100, y también decir que lo habéis logrado. En el episodio número 100 hablamos de JavaScript. Hoy es un episodio un poco a nuestro estilo, empezamos sin guión, empezamos sin nada, en el minuto 14 se suma el Braulio, y a partir del minuto 50 empezamos a hablar de JavaScript. De el estado de las cosas hoy, cómo se puede trabajar, qué pasa con los proyectos viejos, si JavaScript sirve o no como lenguaje para aprender a programar. Tenemos la suerte de estar con Braulio. Braulio, además de que nos patrocina, es un amigo, sabe mucho del tema, trabaja con el tema, da consultoría, hace consultoría, da formación. Hey, es un placer y lo habéis logrado. JavaScript está aquí en el episodio 100. Además, he tenido se me ha ocurrido la increíble idea de empezar a contactar a personas que han pasado por el podcast para decirles si quieren mandar un pequeño audio o algo saludando. El episodio 100 tiene que ser algo diferente. Y madre mía, me habéis enviado un montón de audios, ahora ya no sé qué hacer. Así que lo que haré es, en el camino del podcast encontraréis a esta gente saludando. Desde ya, muchísimas gracias. Y en los próximos episodios los voy a poner a todo porque no tengo tiempo para editar y poner tanto. En este empezaremos con Marcelo y Francisco del episodio número 1, gente majísima del sur de España, que yo extraño un montón. Luego tenemos Carles, un abrazo grande para Carles. Pueden escuchar lo que hablamos con él sobre profesores y alumnos en el episodio 85. Rodrigo Cabello, que estuvo hablando junto con Pablo, creo que fue en el episodio 40 de Machine Learning. Durante mucho tiempo fue el episodio más escuchado de todo el podcast. Y tendríamos que hablar de nuevo porque hay un montón de cosas para poner ahí. Y finalizamos en esta edición, en los próximos episodios pondré más, con el saludo del Payo, que también hablamos de inteligencia artificial con él, pero con otra forma. Esto de juntar a un uruguayo y un argentino da para mucho. Y creo que fue en el episodio 83 donde hablamos con él. Así que desde ya, muchísimas gracias a los que han pasado por el podcast, muchísimas gracias a los que nos escuchan. Y con un poco de suerte haremos algo especial para el episodio 127, que es un número súper particular, súper especial. Y así nos veremos. Empezamos, como siempre, sin guión, sin nada, y espero que se lo pasen bien. ¡Aquí estamos! ¡Buenas, buenas! Haciendo honor a nuestro formato. tanto que hablar del episodio 100, tanto que hablar del episodio 100. Y mira, acá estamos solos. No hemos invitado a nadie. No hemos hecho fiesta. No tenemos nada. A ver, no tenemos nada. No tenemos alguna sorpresa, pero llegará cuando llegue.
Sí, en el 200.
En el 200. En el 200 o en el 143, que es súper... Un número súper, nos hace mucha, mucha ilusión. Pero a mí me gustaba porque el otro día no sé quién preguntaba por internet, ¿y qué vais a regalar? ¿La Ferrari? No sé, tal vez había gente que realmente pensaba, y lo tenemos que haber hecho, ¿no? De coordinarnos un poco más, pero para grabar, no sé, ya veremos. A ver, un detalle, recién he visto que me han aprobado la sesión para la Netcore Conf nueva, que creo que es en octubre. Así que mira, podemos aprovechar a la infraestructura de nuestros amigos de la Netcore Conf y grabar ahí, tipo virtual en el bar. Y ahí hacer algo más grande. Tal vez estemos por el 105, 110. No sé cuánto estaremos en un par de meses.
A este ritmo, sí. Por el 105, tranquilamente. Ya veremos ahora, en agosto, ¿no? Si nos tomaremos unas vacaciones o no. Pero bueno.
¡Ey! Otra... A ver, porque para dar un contexto de qué vamos a hablar hoy. No tenemos guión, pero tenemos una idea, que es repasar un poco lo que hemos hecho. Una cosa que me está gustando a mí de agosto, por ejemplo, es que hay mucha gente que se está ofreciendo a hablar con nosotros. Y no sé, tú has visto ahí el... No vamos a decir el nombre porque tenemos que terminar. Has visto este personajazo de Microsoft que ha dicho: ¡Hey, tío, escucho el podcast cuando paseo al perro! ¡Quiero que me invitéis!
Sí, señor.
Yo encantado, porque este es un crack. Así que tal vez esto que pensábamos de tener un agosto tranquilo no sea tan tranquilo. A ver cómo sale.
Bueno, tampoco la verdad es que no es... en mi caso yo estoy de vacaciones, entonces estoy...
Sí.
Vamos, no voy a ir además a ningún sitio porque ya me han dado una muy buena noticia. La semana pasada me dieron la buena noticia de que, aunque tengo un problemilla en un ojo, cubro los requisitos, no los mínimos, también los máximos para poder sacarme el certificado de aeronavegador, o sea, para poder hacer cursos de aviación. Y entonces mañana ya empiezo.
Te subes un avión y a volar.
A volar. Mañana empiezo lo que va a ser el curso de vuelo sin motor. En planeador. Todo agosto voy a estar volando en vuelo sin motor. Y bueno, supongo que para octubre, una cosa así, empezaré a volar en ultraligero. Es que yo llevo en el 2000... Sí. En el 2000. A ver, yo antes de querer ser informático quería ser piloto, pero tuve este problema de una lesión en un ojo y no doy para piloto comercial. Pero cogí una pequeña depresión, dije que no me iban a dejar volar nunca más, me empecé a sacar el de ultraligero y en el 2000 paré. Pues eso, porque dije, no me van a dar de esas cosas que, yo qué sé, eres joven y no lo intenté. Y este verano un colega del otro podcast que hago de aviación me invitó a hacer un bautismo. Me quedé encantado de volar sin motor y le dije, oye, lo voy a intentar. Él no lo tengo. Iba y me dice la médico, pero si tú no tienes ningún problema, si tú ves perfectamente.
¡Hala!
Más que de sobra.
Bueno,
pero ni el mínimo, sin restricciones, sin nada. Entonces, claro, inmediatamente levanté el teléfono y dije, a ver, no sé quién, pero yo quiero empezar ya y mañana.
Pues mira, lo que decíamos antes, invítala a Ana, la que estuvo con nosotros, ya me voy a acordar, acá en el 94, hablando de aviones y recursos humanos con Dynamics, que creo que está por Madrid ahora en estos días. Espero que cuando publiquemos esto esté en Madrid todavía y no se ha vuelto. Pero, hey, a volar ahí con los aviones y con los Cessna, que son los únicos que conozco yo. O sea, me tendría que aprender el nombre de uno de los planeadores.
Aquí con la... Pero no, bueno, los planeadores es otro mundo, ¿eh? Aquí son casi todos alemanes. Entonces prepárate. No se dice el nombre, se dice las siglas.
Sí, que son 700 letras y solamente dos vocales, todo lo otro consonantes.
Yo lo único que me conozco de así es el Blanik, que es un
planeador
muy de escuela.
Ese es fácil de pronunciar. Pero bueno, mira, tío, felicitaciones. A ver si ahí hacemos algún podcast desde el espacio, ahí grabando desde el avión.
Desde el espacio. Oye, la pena es que no terminan de abrir las fronteras, porque de verdad, o sea, yo me tenía que hacer un viaje a Seattle a ver a mi niña y yo me pensaba pasar por Canadá, tío, a darte un abrazo y a hacer un podcast allí.
Pues acá invitados estamos todos. Acá nosotros ya la frontera con Estados Unidos se ha abierto casi. No, el 9, hoy estamos grabando, hoy es 6. En 3 días se abre oficialmente, el lunes que viene, y la gente está desesperada, pero desesperada que mañana mismo ya vuelan aquí, allá, inclusive la semana que viene empiezan a haber unos viajes por trabajo para aquí, para allá. Mi estimación es que si no suben mucho los números, si suben un poco los números, si se empieza a ver que suben los números, van a volver a cerrar la frontera. Si no suben mucho, tal vez las abran con otros países tipo Europa y cosas por el estilo. Lo que pasa es que también ahí no se sabe porque yo, por ejemplo, tengo vacuna mixta. Yo tengo primera dosis AstraZeneca, segunda dosis Pfizer. Y parece que si quisiera, ayer hablaba con hace unos días hablaba con uno de los corredores y me decían que si quisiera hacer un crucero, que yo no me subo un barco ni loco porque vomito, me mareo muchísimo, no puedo porque parece que ahora las líneas de cruceros, las Royal Caribbean y todas estas, las grandes, solamente aceptan hoy por hoy a los que estén con dos dosis de algunas vacunas, no de todas, de las tipo las más famosas que hay, que se conocen en Europa y acá, Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Sí, pero si tienes dos de la misma. Entonces yo digo, si yo tuviera que hacer un viaje, no lo sé. El tema de los viajes internacionales, no lo sé. Acá podremos empezar a ir a Estados Unidos y volver, es lo que sabemos. Pero a otro lado...
No, en Europa han abierto las fronteras y en España han abierto las fronteras para todo el mundo. O sea, puedes venir de Wuhan casi.
Sin que estés vacunado.
No, te piden que lleves un PCR, puedes ir sin vacuna, porque aquí todavía la mitad de la población está vacunada, pero tienes que ir con un PCR antes de 3 días, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero lo que es la frontera está abierta. Pero de España a los Estados Unidos no podemos ir. Europa sigue estando cerrada.
Sí, eso es.
Y además más... porque los Estados Unidos no se están vacunando, se están vacunando muy poquitos, que son muchos millones, pero el porcentaje es muy bajito.
Es que yo creo que se han vacunado los que se iban a vacunar.
Exacto.
Y los que no se van a vacunar, no se van a vacunar. Y ahí llegaron. Es que hay que ver ahora qué pasa con los chinos también. A ver, yo los chinos flipo, tío. Esto ya es la parte tequi. Me he comprado unas cámaras para poner acá en casa, en la casa nueva, pero una de las cosas que quería hacer con las cámaras es comprarme una cámara que yo pudiera plancharle el firmware. Yo compilo el firmware y se lo plancho, porque no confío en las cosas que vienen de China. ¿Por qué no confío? De explicación. Yo tengo puesto como un DNS para bloquear la publicidad aquí en casa, una Raspberry Pi, se llama Pi-hole el software. Es básicamente un DNS que montás local, que tiene una lista de URLs y de dominios permitidos y denegados. Entonces, todo lo que pasa por mi casa, antes del internet, pasa por ahí. El 40% del tráfico que sale de mi casa es basura. ¿Y por qué ese tráfico es basura? Porque mi mujer y mi enano tienen móviles Huawei. Y las URLs, el top URL que tengo bloqueado acá, son todas URLs de publicidad. Son todas URLs de traqueo de cosas de China. Es flipante. Yo les apago los móviles, los smartphones, a mi mujer y a mi hijo durante una hora y me baja el número de peticiones bloqueadas a la mitad. Después hay un montón de peticiones bloqueadas de cosas de Amazon, de los Amazon Fire, de tonterías. Entonces, cuando iba a poner las cámaras, dije, bueno, no voy a poner cualquier cámara. Entonces, la primera idea fue, bueno, voy a hacerme mi propia cámara con un USB y la Raspberry Pi y todo eso. Y lo voy a programar yo. Y digo, no, tío, porque es la caja y todo. Empecé a ver y hay algunos modelos de cámara que no son open source, son cámaras estándar, pero que hay gente que le ha publicado firmware. Entonces, puedes ver el código de lo que hace. Lo compilas, C++, y se lo es como cuando pones una imagen en un Android, es más o menos lo mismo, y se lo pones ahí a la cámara. Y estoy flipando, por eso te decía de los chinos, estoy flipando porque me compré estas cámaras en AliExpress y me han enviado un mensaje, creo que fue ayer o antes de ayer, lo tengo por acá, lo tengo que ver, me han enviado un mensaje los fabricantes de las cámaras diciéndome lo siguiente: hemos detectado que su cámara ha dejado de funcionar, ¿tiene algún problema? ¿Quiere que lo ayudemos a que siga funcionando? Y yo digo, ¡qué cabrones!
Te están traqueando, claro.
¿Te están traqueando? Lo que me están diciendo ahí básicamente es, me están traqueando. Porque yo la activé a la cámara como estaba. Tienes que activarla al principio antes de poner el firmware. O sea que estuvo funcionando durante un par de horas, tal vez un día, con el firmware que venía de fábrica de los chinos. Dejó de funcionar. Y pasó una semanita, más o menos, tiene que ser, sí, 5 días, no más que eso. Y me llega el correo este de los dueños, los fabricantes de las cámaras, diciendo, hemos detectado a usted como usuario. Pues le registré por la garantía, por todo. Después me di cuenta que al tonto, ¿para qué lo registro? Que, hey, hemos detectado que no funcionan más sus cámaras, necesita el tipo de azul. Y yo digo, ¿qué cabrones? ¿Por qué sabéis que mi cámara no funciona más?
Porque las hackean.
Tela.
Pero es que estuve viendo un vídeo hace muy poco, estuve viendo un vídeo sobre... el tema de Baidu y Google, ¿no? ¿Sabes qué? Baidu es el gran...
Sí, es el Google chino.
Es el Google. Es curioso porque es Google y Baidu nacieron al mismo tiempo y no es el Google chino.
Sí, es mucho más.
Y es que además no utiliza tecnología de Google, ni nunca la ha utilizado. No es una copia de Google, no. Es que nacieron los dos al mismo tiempo en la misma universidad americana. Lo único que uno era un chino y que se volvió a China y el otro...
Esa parte no la sabía.
Sí, sí. Fue parte, uno de los investigadores que estuvo dentro del algoritmo, que después es el que más se utiliza en el mundo, en Baidu y en Google. Es interesante. Lo gracioso de eso es que lo que empezó siendo un servicio simplemente de búsqueda, ahora se ha convertido en una Skynet. Pero no porque lo hagan para saber qué es lo que hacen los chinos, que también, porque el gobierno literalmente lo utiliza en su forma de entender la sociedad, que es una sociedad que tiene que ser dirigida. ¿Vale? Entonces, para eso ellos lo que necesitan es recopilar la información y la gente lo hace igual que nosotros lo hacemos con Facebook, pues ellos lo hacen con lo suyo. Pero lo curioso es la cantidad de información que por defecto se utiliza, ¿no? Y para ellos es normal, ¿no? Lo de llevo mi móvil y en mi móvil llevo mi vida.
Sí.
Y todas las aplicaciones saben exactamente lo que hago porque es mi vida. Es como un Facebook a lo grandote, pero aquí lo vemos raro y allí ellos no lo ven. Entonces, claro, cuando tú dices, coño, es que me están traqueando la cámara, un chino te dirá, ¿y por qué no te la va a traquear?
Claro. O sea, está bien.
Tú dices, ya, porque es que el ejército chino me va a ir a buscar a casa. No, lo que va a ocurrir es que cuando tu cámara deje de funcionar, el fabricante te va a llamar para decirte, oye, te ha dejado de funcionar, puedo hacer algo por ti, ¿no? Es...
Sí.
Y otra cosa... Que...
¡Ey, mira, sepas... tenemos visitas!
¡Hola, Braulio!
¿Qué pasa? Me voy a poner un fondito bonito porque estoy de obra, estoy en un cuarto ahí raro, tío.
Pero que sepas, Bruno, ya para terminar, que sepas que las nubes hacen exactamente lo mismo.
Sí.
O sea, tú cuando, por ejemplo, yo en lo que sé, en Azure, hace poco, hará unos 4 o 5 meses, hubo un escándalo de la leche, porque un tío... Un bloguero, que además le tiene bastante manía a Microsoft, pero bueno, un bloguero reconocido, un tío que escribe, montó una máquina Ubuntu, o una máquina Debian, no me acuerdo cuál era, ¿vale? Sí. Y a las 2 o 3 días le llega un mensaje de Debian o de Ubuntu, no sé de cuál, diciéndole a un comercial que sí podía hacer algo por él, ya que ha visto que había montado una máquina virtual de su distribución en y el tío se echó las manos a la cabeza diciendo que cómo que Microsoft estaba compartiendo con los clientes lo que él hacía. Tú dices, ya, es que en la ELA lo dice, que se comparte con el fabricante para que en caso de que haya soporte él no tenga que pedirte datos directamente, mira el registro y dice, ah, efectivamente, tú lo has hecho, yo te doy soporte. Entonces, no estamos tan lejos.
No, todo esto, bueno, primero, se nos ha sumado el Braulio. Un grande,
buena,
grande. Gracias a él estamos haciendo esto. Bueno, en realidad gracias a él se está tomando la cerveza el Juan. Ahí yo no, yo aquí nada, yo el dinero.
No, es el zumo, es el zumo.
Como de limón.
Braulio lo que paga es el zumo.
Así que, ¿qué tal, Braulio?
Hey, muy buena, tío, ¿cómo estás?
Bien, estamos festejando el episodio 100, que cuando empezamos 100, esto, ¿quién iba a decir que íbamos a llegar al 100? Pero mira, tío, acá estamos. Y como no tenemos guión, no tenemos nada, tampoco preparamos nada en especial. Dijimos, nos vamos a juntar a hablar un rato, a ver qué tal. Y empezamos ya hablando chorradas y yo le conté de cómo la historia corta es que me compré unas cámaras chinas para poner en la casa nueva, las puse, pero después me bajé y programé, lo compilé, no lo programé, pero lo revisé y lo vi, un firmware yo, porque no confío en el firmware chino. Lo puse... Y me llegó un mensaje hace un par de días de los fabricantes de las cámaras diciéndome que habían detectado que habían dejado de fabricar las cámaras, de funcionar,
no,
que si necesitaba ayuda o lo que sea.
Wow,
y yo digo, ¿por qué me traqueáis mis cámaras? A ver, es una buena prueba, porque eso significa de que realmente lo hacen. Entonces, y que ya el que le puse yo, aunque sea, no le envía la información a los chinos, se le enviará a otro. Tengo que ponerme con el sniffer a ver a dónde sale.
Wow, pero, es esto, tío.
Tela, ¿eh?
Se lo manda a Israel.
Tela, no sé a dónde sale. No, este es público y está bastante bien. Tampoco, a ver, como es open source, tampoco tienes que confiar ciego, pero si le das un vistazo te das cuenta que lo único que tiene es hardware de cámara. Pero el otro tío que te mande un correo, lo compré por Alibaba, y que te mande al buzón de Alibaba de los mensajitos, el proveedor, diciéndote que tu cámara no funciona más, quieres un, no sé, ojo, me han dado un descuento para comprarme más. Y le voy a decir, pues me voy a comprar más, total, después les plancho el firmware yo. Son cámaras que van más o menos bien. Pero
es un tema de cultura, porque es eso, dices, ¿y tú por qué me tocas a mí? ¿Por qué me estás traqueando a mí, no? Y lo dices mientras estamos utilizando Facebook o estamos utilizando un móvil. Los móviles todos están continuamente traqueados por la empresa comunicadora, la cual además, por ley, nos puede... O sea, si un juez dice, a ese señor quiero saber por dónde se mueve él y su familia, lo vas a averiguar.
Sí,
pero no estamos acostumbrados a que nos entren de esa manera, ¿no? Dices, ey,
por las dudas, señores de la NSA, os queremos mucho. Que estáis ahí escuchando.
Bruno, Juan, ¿habéis leído el libro 1984?
Tal cual.
Sí. Pues ahí va.
Lo leí era chico y no lo quiero leer de nuevo porque tengo miedo de que me voy a acojonar más todavía. Cuando lo leí me gustó la historia, pero sí, ahí vas.
No, pero el soporte va por ahí. O sea, si quieres dar un soporte a un cliente, lo tienes que traquear. Y le tienes que pedir permiso, pero lo tienes que
traquear. Tiene que ser proactivo y tiene que ser algo por el estilo.
Pues tú imagínate las cámaras Polaroid de antes, que se hacía las fotos cochinas, que las parejas haciendo chiqui chiqui. Oiga, su pareja se ha puesto más gorda. ¿Quiere que le venda biomaná? Porque si no, eso... No, a mí me gusta que rebote. Ah, bueno, vale. Entonces usted mismo.
Yo no sé si en España hay, pero acá nosotros, por ejemplo, el seguro que yo tengo para el coche, Tengo la opción de instalarme una app en el móvil, donde si conduzco a la velocidad adecuada, si no hago acelerones, frenazos y cosas por el estilo, me hacen un descuento. Y me hacen un acá los seguros de coches son caros, son muy caros. Y me hacen un descuento considerable. Ahora bien, ya Android, Google sabe por dónde ando yo, porque tengo el móvil todo el tiempo, o sea que bien Google lo sabe. Alguna otra app que está por ahora, ayer me instalé una que no sé qué era, que me pedía el location todo el tiempo. Yo, no te voy a brindar el location todo el tiempo, ¿para qué quieres el location tú si eres una aplicación de fotos? Sí. Y yo digo, y ahora lo del seguro también sabe por dónde ando todo el tiempo, porque la app esa está funcionando todo el tiempo, porque pues, cuando detecta que vas en coche o lo que sea y que bla, bla, bla. Sí, es un poco de, también si te pones a pensar, es bueno, pero me haces un descuento, aunque sea ahí yo sé lo que valgo. Ahí sé mi información que comparto, sé cuánto cuesta. Sale $50, $100, $500 al mes. Hay otros casos donde no. No sé, es un tema tricky, tío.
A mí me abrieron los ojos los de Google. Sí, los de Google los cuando...
Chinos. Sí, dime.
Ah, no, que cuando te vas al historial y de repente te encuentras con que te graban hasta lo que le dices a al móvil. Entonces dices, joder, tío, es que lo tenéis todo. Y es un acto de buena fe. Yo pienso que no lo vais a utilizar contra mí.
Bueno, el producto eres tú, tío.
Tal cual.
¿Qué pasa? Que los chinos están dos niveles más allá. Ellos están no en el 2021, sino en el 2035, en donde para ellos la intimidad no existe. Y yo sigo bastantes canales de China. Y cuando ves cómo funcionan ellos con las redes sociales, dices, hacia allí vamos. En donde... echan a un gobernante, bueno, a la cúpula de Wuhan, ¿cómo las echaron? Con los chats, tío. ¿Sí? Con los chats. La gente en los chats, de acuerdo al nivel en donde llegaba el nivel del chat, empezaban a temblar porque si tenían no sé cuántos, claro, es que son 1.400 millones de personas, claro, cuando tenían 300 millones de negativos, a ese funcionario lo mandaban a su casa. Entonces dices,
pero es que ese también es un tema tricky, porque ahí es donde te pones a pensar. ¿Tú te acuerdas cuando en Inglaterra, creo que fue, que hicieron la votación para ponerle un nombre a un buque grande? No me acuerdo si era un destructor, un acorazado, y el nombre que salió era Bobby McFishy, o un nombre súper chorra. Entonces tú dices, vale, darle la, y este es un tema que entra más en la filosofía que en otra cosa, pero darle la capacidad al pueblo para que vote y elija. Tío, ahí en España, hace unos años cuando yo estaba ahí, votaron para que vaya a Eurovisión el chiquilipum, ¿cómo era?
El chiquilicuatre. Glorioso, tío. Glorioso.
El troleo máximo.
Que no merecía la pena ver Eurovisión por eso, tío.
Pero nadie ha conseguido llegar tan alto como ese tío, quitando los que han ganado. Hace años que España no llega tan alto como llegó ese tío.
Ey, yo Eurovisión no lo entendía hasta que empecé a ver Eurovisión. Imagínate un argentino que llega a Europa y ve que un domingo a la noche, creo que no, que un domingo a la noche del año, en un escenario gigante, se suben 20 chalados de 20 países diferentes cantando. Muchos son muy buenos músicos, muy buenos artistas. Pero con una puesta en escena que básicamente piensas, estos tíos están todos drogados, están todos relocos, o pasa algo que no entiendes. Y no lo entendía, hasta que un día empecé a ver Eurovisión con Twitter. Y empecé a ver la peña de Twitter, y empecé a ver los comentarios, empecé a ver la ironía. Y me la paso bomba, tío. Inclusive acá me la paso bomba este año que ganaron los italianos, haciendo rock and roll del bueno, haciendo un rock and roll, bah, 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 y que la gente decía a estos italianos que bla, bla, bla. Y yo me partí el culo, porque decía, al final este año lo que han hecho, ellos mismos lo decían, están haciendo el, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre lo que hacen ellos, que es el rock esto de los pelos largos de los 80, donde están todos maquillados como si fueran mujeres y vestidos como mujeres, pero el rock... Ey, yo me lo paso más o menos bien, pero bueno, el Chiquilicuatre, ahí está el nombre, fue el que representó a España por allá cuando estaba yo por ahí, y mira, ahí
Las redes sociales.
Que a todo esto, hoy sí que venimos sin guión, porque mira, hemos terminado hablando de Eurovisión. Pido perdón.
Y de China. Oye, hablando de tecnología, Bruno, ¿tú qué vuelas drones? Porque sigues con el dron, ¿no? Y...
Sí, lo tengo por acá. La semana que viene tengo que hacer unas demos de drones.
¿Qué te parecieron los drones de Tokio,
hostia,
tío?
¡Hostia!
¡Qué pasada, ¿verdad? ¿La viste, Braulio?
No lo he visto, tío.
Tío, eso no te lo tienes que perder. Eso es de esas cosas que no se puede.
Sí, busca la inauguración, el espectáculo de inauguración de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Hicieron un espectáculo que yo no sé, yo sigo pensando que eso tiene que ser falso, porque no lo puedo creer. Un espectáculo de drones donde debían ser unos 200, no me acuerdo.
No, eran 1.400 y pico, tío.
1.400, había leído.
Era una malla de 1.400 y pico.
drones con LEDs, porque tenían cada uno un LED, volaban de noche en el cielo y hacían diferentes figuras
tridimensionales.
Hacían figuras en 3D, porque en un momento hicieron un mundo, una esfera con el mundo, el globo terráqueo, con los países, con todo, giraba, después se convirtió en el logo de las Olimpiadas, en el logo de las Olimpiadas para los Juegos Paralímpicos y todo. Una cosa brutal.
Una pasada,
que yo lo veía y decía, esto no son drones, tío, esto es CGI de Marvel y yo me lo estoy comiendo porque no lo podía creer, es brutal.
Yo pensaba lo mismo, tío, yo decía, nah, esto es como los chinos, ¿os acordáis de en las Olimpiadas chinas que hicieron unos fuegos artificiales que después se descubrió, publicaron que realmente no había fuegos artificiales, sino que era CGI en tiempo real que habían metido? No, estos son drones y ahí hay imágenes de cuando despegan y es literalmente una nube de drones, tío, ¿qué pasa? Y además me gustó mucho lo que dices tú, cómo apagaban y encendían y daban sensación de movimiento, no solamente porque se movían en el espacio, sino también con lo de encender y apagar los LED.
Y al final, si lo piensas, es una tontería, porque programas un dron para que vuele 10 metros arriba, programas el dron 2 para que vuele 10,2 metros y después gira a la derecha. Si lo piensas, se puede hacer. Pero
sí, pero ¿cómo lo testeas?
De coordinar. Aparte esos drones tienen que tener eso después. Ya después me explicaba, se lo empezaba a explicar a Pau acá, mi chica, y me sacó a los pedos. Porque digo, no, lo importante no es que vuelen y estén coordinados, lo importante es que seguramente tienen algún sistema de Bluetooth o lo que sea, que hablan unos con otros para que no se choquen.
Están haciendo mal. Exacto,
claro,
están haciendo
coordinando y que el enjambre esté bien. Y me miraba como diciendo, tío, estás de la cabeza. Toma, cómete la pizza y no molestes más, que es a la noche, que es tarde. Y no, lo de los drones ha sido flipante.
Brutal, tío. Yo, desde el punto de vista tecnológico, de lo que a mí me han llamado dos cosas muy potentes en esta semana. Uno, eso, por supuesto, ese. Y lo segundo ha sido, ya sabéis que yo soy muy friki de los aviones. Por fin ha habido uno de los grandes eventos en Norteamérica de aviación ligera, sobre todo aviones chiquititos, ¿vale? Aviones ultraligeros, que se llama OSCO. Y van aviones de todo el mundo. Pues aparecieron los primeros drones tripulados. Han aparecido dos y volaron. Y entonces me llamó mucho la atención. Es como... uno era como un huevo.
Eso te iba a decir, ¿qué tan chiquito? Cuando dices chiquito, ¿qué tan chiquito? ¿Como un coche?
Como un coche. Un poquito más grande. Sí, como un coche. Por ahí debe andar. Era como un huevo con dos alas delante y con cuatro hélices por delante y cuatro hélices por detrás. Y aquello volaba en vertical y...
¿Y cuánta autonomía? ¿Cuánta distancia?
Muy poquito. Creo que eran 25 kilómetros porque son todos eléctricos.
Ah, sí, bueno, el tema de las baterías ahí. Bueno, yo me acuerdo hace unos años teníamos un especialista en diseño industrial ahí en Abanade, en diseño gráfico, que hizo unos dashboards para meter unas cosas ahí en una tecnología futurista que todavía está dando vuelta por ahí, Silverlight. Y tío, Braulio, creo que todavía mandaste la foto de eso de...
¡Buah, qué fuerte, tío! A ver si la encuentro y me la pongo de fondo y todo.
Que sí, para poner un poco de contexto, ¿esto tiene que haber sido? ¿Qué año ha sido esto? ¿2010?
Eso fue en 2008, tío, cuando Silverlight estaba a la 2 en beta, o estaba en la 1, pues no teníamos combo ni teníamos historia.
No había combo.
Sí, no había combo, ni formular, ni input, ni cosas de esas, y lo que hacíamos nosotros era pintar círculos y pintar rayas, esas cositas, cuando decían que Silverlight era solo un player de vídeo, tío. Oh, sí. Qué cosas, tío.
Y el Braulio se había hecho para un evento interno que habíamos hecho en Abanade, en España, donde no me acuerdo si la gente votaba, no me acuerdo cómo funcionaba, pero básicamente en algún lugar recolectábamos datos de qué gente participaba y algunos votaban bien, mal o habían algo. Y había hecho un dashboard así con ¿cómo se dice? Los gauges, tío, en español, no sé, bueno, con alguna serie de indicadores de agujitas, diciendo de menos, más, donde los votos de la gente de Málaga, de Madrid, de Barcelona, etcétera. Y sí, tío, 13 añazos de esos, ¿ah?
Silverlight.
La cosa es que lo ves, a ver si lo puedo poner de fondo por aquí, tío. La cosa es que lo ves, tío, y dices, oye, pues el aspecto tal, y eso se fue a tomar al carajo, tío, y ahora se reescribe todo con JavaScript y ya está, tío. Y me acuerdo que pillamos como diseño el Seat Ibicilla que tenía, hecho una foto al salpicadero y digo, ya tenemos diseño, las luces y los cuatro historias, tío. Joder, macho.
Sí, y una pregunta, vos que estás más en el mundo este del JavaScript, ese camino me cae muy bien. A mí me tienen, mis conocidos y mucha gente, me tienen las cabezas llenas con Blazor, tío. Blazor. Porque la promesa de Blazor es, si eres un programador .NET y estás haciendo aplicaciones de escritorio en WPF, WinForm o lo que sea, con Blazor agarras tu aplicación, le haces un pase mágico de tadaz y automáticamente es WebAssembly y se ejecuta en la web. Yo les digo, bueno, puede ser, hice mis hola mundos, hice mis pinitos, y es cierto, se puede aprovechar, se puede hacer mucho. Tienes que entender un poco cómo funciona el cliente servidor. Hay mucho JavaScript todavía. Tendríamos que traer algún día acá a alguno de los amiguetes de Blazor para que nos hablen, para ver cuánto hemos avanzado en eso. Pero mi pregunta es más difícil todavía, porque mi pregunta es, vale, como tecnología puede molar un montón porque es básicamente todo en el browser. Esto se lo vimos hace unos años con Flash, con Silverlight, con Toba. Pero el tema está, ¿quién va a usar esto? Porque hoy por hoy, cualquiera que empiece con tecnología para desarrollo web, no va a empezar con Blazor.
Sí, sí.
El mundo web, en el mundo del frontend, hay mil cosas. Ahí tenéis todas las mierdas vuestras. No sé, ahora entre el Vue, el Angular, el esto, el React y todas estas cosas que tenéis ahí, es tanto que está el fondo. Es tanto lo que hay que no sé, nadie va a empezar a hacer algo de Blazor. Yo creo que está muy bien como tecnología, está muy bien como algo que se puede hacer, pero yo no sé si tiene futuro, tío. Ya lo que habéis hecho con JavaScript sí. Es tan grande que eso no lo mueve nadie, tío. Es como sí. Android, es tan grande que ¿quién va a mover a Android?
Yo lo que veo con Blazor es empezamos a echar un ojo, por lo típico, la maquinaria de micro, todo el marketing y tal, y los que venimos de Silverlight decimos, hostia, esto huele a Silverlight, tío. Esto huele a Silverlight, pero siendo un WebAssembly, con lo que ya tiene la pelea que tengo el plugin tal, pero al final te estás bajando un paquetaco de 3 megas o 10 megas, te lo tienes que comer cada vez que arranca, y al final tienes unos bindings con HTML en plan cutre, de esos de inner, tal, tal. Yo creo que el WebAssembly tiene que ir en otro sentido. Tiene que ir en el sentido de, tío, quiero hacer una aplicación de CAD sí. Y ya, el JavaScript no me lo da. Yo me pongo con Rust, con C++, con lo que sea, tal, y yo me genero una aplicación de puta madre que no tiene que ver con un formulario. Y un paso más allá. O que alguien saque algo muy potente para manejarte con formularios, con historias, con tal, y ya romper la baraja. Decir, oye, aplicaciones con SEO van por aquí. Aplicaciones de negocio pueden ir por aquí y te ahorra mucho tiempo, muchas cosas. Pero es un lío, tío, porque ¿qué tecnología das tú de potente que se vea bien en móvil, en tablet, en la movida? Le pasa que es verdad que trabajar con la web, tío, con toda esa... Es que, claro, mucha gente se queja y dice, esto es un infierno. Y digo, vale, hazte una aplicación de escritorio que funcione en todas las plataformas, en todo el sitio y grande, tío. Es un lío, tío.
Y encima después viene Samsung y te saca los móviles esos que se estiran ahora, los que se les expanden la pantalla, y a la mierda es SS.
Sí, te lo jode todo.
Pero es cierto, Darío. Sin embargo, lo que yo sí veo con respecto a eso, y por ejemplo, atrás de una plataforma como es el Power Platform, que son aplicaciones de formularios rápidos, de tirar eso, en la presentación hacen todo con TypeScript.
Sí.
Entonces yo ahí pensaba, mira, tío, acá Microsoft, porque es lo que conozco yo, ha invertido y mucho en una tecnología de presentación para cosas rápidas, bla, bla, pero TypeScript. Por arriba ahí de JavaScript. Muy friki. Ahí os tenéis todos contentos ahí con el... ¿Cómo es el padre de TypeScript? El Heisenberg.
El Ander Helberger este, tío.
Helberger. Nunca me sale el nombre, tío. Sí, pues mira, no sé. Es como que yo creo que Blazor me parece así. Me parece que está muy bien, que todo, pero de nuevo más de lo mismo y que bla, sí. bla, bla. Y que la gente no va a empezar por ahí. No veo yo a alguien queriendo empezar a trabajar en la web y diciendo, bueno, voy a empezar a trabajar en la web y voy a estudiar Blazor.
A ver, es lo típico, están los hijos de .NET y los hijos de Java. Lo mismo que con Java la gente hace Angular porque se le parece, o hace Vadim, sí. Eso ya es una cosa.
¿Qué cosa?
Vadim.
Eso ese no lo tengo registrado.
Buah, tío, eso pica en no Java, tío, y te sale después por la web. Hay hijos de Java que lo viven, tío. Entonces un hijo de Java dice, ya pico Java aquí, ya, pero es que eso no es Java. Como dice tu Arduino, dice, voy a picar en COBOL el Arduino. ¿Por qué? Porque me sale en el COBOL. Pues hostia. Lo mismo, tío. Es una movida. Yo no sé, tío. Yo esas cosas no las veo. O rompen baraja o lo que sí dices tú, te escribe la leche porque detrás, fíjate que de todo ese mogollón lo que hay es lo que te dice, una cabeza que coordina, que le va muy bien y que es la caña. Yo de Ander Helberger, tío, estuve escuchando un podcast suyo, igual un podcast que lo entrevistaron, igual lo he escuchado también. Que era chulísimo como contaba. Los trucos que hizo con Turbo Pascal.
Sí, el multitasking. Lo voy a anotar para ponerlo en referencia. Ese, si es el que digo yo, es el que le hizo el CTO de Microsoft. Sí. Y hablan los tíos como si fuera una charla de bar, un poco como esto. Y él cuenta sus inicios y cómo empieza a hacer sus primeros compiladores.
Sí.
Es una pasada la vida del tío.
Es súper bruto, como lo que hace y las ideas que tiene. Y bueno, y lo que contó también de cuando fue a la facultad y ese año de facultad, iban a dar Pascal con Turbo Pascal. Y le dijo sí. El profesor el primer día en la mayoría, dice, tú vete a tu casa, que yo ya, si eso, ya te pongo la nota, no te quiero por aquí, ¿no? Ya me imagino el tío ahí levantando la mano, eso no está bien.
Claro, que me vienes a enseñar a mí, si ya eres como el tío este, el padre de, creo que era Flask, tío, una librería en Python para hacer aplicaciones web, no es un servidor web, y que fue a una entrevista donde pedían experiencia con Flask y no pasó la entrevista. Y yo le decía, pues mira, no he pasado la entrevista con una librería que he hecho yo, que he creado yo, y era flipante. Pero sí, me imagino el Helper ahí, ya lo voy a poner. Si es la que digo yo, es una de Microsoft, sí, del CTO de Microsoft.
Creo incluso
de,
me la pasaste tú, tío. Sí, el CTO de Microsoft.
Sí, que es flipante, porque es una charla muy informal entre estos dos, que son unos cracks, pero que te vuela la cabeza. El Kevin Scott, creo que se llama el tío.
Puede ser. Lo que pasa es que, fíjate que curioso, tío. Anders Helberger, a lo callado, o sea, cuando hablamos de estrellas de programación y del Salón de la Fama, te viene a la cabeza el Bill Gates. Que, bueno, sí que un tío muy listo, tal, pero que hizo un Quick Basic, que creo que quedó un MS-DOS ahí que pilló un sitio, sí, y lo enganchó, y después fue un crack de los negocios, un tiburón genial. Steve Jobs lo mismo. Steve Jobs tenía Wozniak ahí, que muy listo, muchas ideas, pero era un estruja talento, ya está, que tiene mucho mérito, tío. Pero la gente no se centra en programadores, tío. Digo, oye, Anders Helberger, el chico este, el COD, el tío que inventó la base de datos relacionales, ese tío no se acuerda ni Dios de él, y en 1970, y todavía estamos usando sus mierdas, ¿sabes? Que dices tú, ahí están, ahí como unos campeones, base de datos relacionales de todos los colores, gracias a que este tío se hizo su sistemita y puso sus reglas y su historia. Y de eso no se parece que se pierde, tío, que no tenemos cultura, tenemos cultura del pelotazo.
Pero es que tal cual, está la cultura del que hizo lo que tú dices, del que hace el negocio, pero no, es como el Elon Musk, que todo el mundo dice, es el Tony Stark. No, Tony Stark, según los cómics, es un tío que es inteligente, que él hace las cosas. El Elon Musk es bueno para los negocios.
Sí.
Y ahí queda, tío, pero el nombre, por ejemplo, que ahora lo tuve que buscar porque nunca me lo acuerdo, del padre de C++, que se llama Björn Stroustrup. Claro, acuérdate del nombre. Y este tío es el que ha hecho las bases de todo lo que estamos haciendo nosotros desde hace 60 años en la web, en el hardware, en todo, junto con el Dennis Ritchie, que ese sí me lo acuerdo porque es mejor. Pero sí es cierto, la gente no piensa en estos tíos. Y
eso,
no saben...
eso ha amargado a un montón de estudiantes, tío. Todavía lo están amargando en la facultad, que todavía no se van más, tío.
Bueno.
¿Tú sabes a quién primero ingeniería de computador? Me quedé flipado con un sobrinillo que tengo que empezar a estudiar. ¿Sabes con qué empiezan a programar los campeones?
¿Con?
Con C++.
¿Con C++ empiezan?
Primer cuatrimestre C++, segundo cuatrimestre Java.
¡Hostia!
¿Los quieren matar o qué?
Es para echarlos, tío. Se matriculan mucho, tiene que hacer la criba y... ¡Hala! C++.
A ver, C++ es un lenguaje bonito. A mí me gusta, yo he hecho muchas cosas y tengo el corazoncito una parte ahí. Pero nunca lo usaría como lenguaje para empezar a programar. Para empezar a programar haría, me va a doler lo que voy a decir y me va a doler como un boomerang. Usaría JavaScript, tío. Usaría Pascal.
O Python, o lo que fuera.
O Python, o una cosa mucho más simple, donde sea fácil de probar. En C++, hacer un hola mundo, son como 60 líneas de código. Si no usas un include con... Si no importa un par de librería, es complicado.
Sí. Bueno, y encima le ponían con un IDE de mierda. Lo arrancaba, apenas ponía depurar, petaba por todo el sitio, digo, esto es para amargarlo. Entonces dile, chico, iros de aquí, que el año que viene tenéis que ser 20 en vez de 200.
Pero qué raro, tío, porque teniendo plataformas como Azure o Amazon o la que sea, donde a los alumnos le puede dar algo de eso, en Azure empezar a hacer algo en Python son
Python,
tres
claro.
clics. Tres Pero clics.
Yo creo que es el elitismo, tío, que se está equivocando las universidades, que van de élite. O ingeniería de computadores, se supone que eso es más para cacharreo. O sea, es más para tú hacer Arduino, hacer cositas, bueno, Arduino, ellos
sí,
Arduino
dirán,
sí, lo que sea. Pero claro, dices tú, tío, que un chaval que viene a un instituto y que tiene que empezar a programar, no le metas en eso, pobre tico, métele un poquito ahí el if, el while, el tal, todo contento,
claro.
Ahí va, pues nada, tío. Ese elitismo, tío, yo hace poco crucé unos tweets con un profesor o catedrático de una universidad de esta informática, y que dijo que la universidad no estaba para que la gente saliera a trabajar. La universidad estaba como fuente del conocimiento. Y claro, yo lo que le contesté, entonces, ¿por qué tu universidad hace una feria de trabajo y dice que tu carrera tiene muchas salidas? Lo que tienes que hacer es decir, no, mi carrera no tiene salida, soy la fuente del conocimiento, venir aquí conmigo y quedaros conmigo, después de becario a 200 euros al mes con suerte, durante 10 años, que estaréis conmigo, hermanos míos. Oye, le echamos al piste, hacemos una ONG, soltamos tranchetes por debajo de la puerta para que se vayan alimentando. Y ahí está el sumo, ¿no?
Bueno, así es que hoy por hoy mucha gente empieza directamente. Hay un par de grandes, tipo Facebook, Google y otros, que van y captan chavales de la secundaria directamente. Le dicen, si tú te gusta programar, no te metas 4 años, 5 años, 6 años a hacer una ingeniería o lo que sea. Vente conmigo, nosotros te formamos y ya me dirás tú después si sale a buscar trabajo... teniendo que has trabajado unos años y te has mentorizado, y dije los grandes, no solamente eso, lo hacen un montón, Ahí está, tío, es cierto. No sé, esa mentalidad de la universidad como fuente de conocimiento, bien,
sí,
al 50%. El otro 50% claro, es prepara a la gente para que salga a la calle a trabajar.
Claro, porque a ver, si tú tienes para aglutinar a toda esa gente en la universidad, oye, pues a Hare Krishna, tío, nos hemos tocado con túnica naranja y con un pandero. Pero si la gente tiene que comer, pues ya
claro,
es otra historia. Y lo divertido es que están con espada de Damocles, porque ellos te venden por un lado por eso, pero si se quedan sin alumnos, están jodidos, se van todos para la puta calle. Entonces, ahí, ¿qué hacemos, tío?
Y lo que pasa es que también ahí, no sé cómo está ahora en España, un poco lo hablamos la última vez cuando estaba Bonilla dando vueltas por acá, pero hay tanta demanda de informáticos, que también mucha gente se apunta en la universidad por apuntarse, por decir, tal vez con esto empiezo. Pero también ahora empieza a tener mucho más salida. En lugar de clavarme 5 años en la universidad, me hago un máster, me hago un tipo lo de Lemon Code, me hago un bootcamp así donde en un par de meses, o en medio año, o en lo que sea, tengo una formación válida y sólida donde puedo empezar a trabajar. Y ahí es donde la universidad, si yo fuera, yo estuviera encargado de una de estas carreras, como decano o una cosa así, empezaría a decir, vamos a tener que meter un cambio a esto porque en un par de años nos quedarán acá 4 o 5 que vengan a estudiar por amor al arte y nada más. La gente que realmente viene a estudiar para trabajar, para aprender y inclusive para pensarlo bien, pues es que lo que tú dices, es tío, que no puedes empezar a aprender a programar con C.
Sí.
No es tiene sentido.
Es una pena. Tú me dices, esos 4 años, la exigencia que tiene la universidad, al menos en la informática, suele ser fuerte. O sea, que tienes que dedicarte a CEPO. Tú imagínate que esos 4 años fuera así de fuerte, pero orientado a currar, a aprender, a salir, vale, investigación, lo que tú quieras, y también mercado laboral. Sería la leche, tío.
¿Sí?
Porque hay cosas de facultad, hay fundamentos que están muy bien, tío, de fundamento de programación, teoría de base de datos, todas esas cosas que te las dan están bien, pero muchas huelen a naftalina y otras dices tú, Dios mío, no me enseñes la máquina de Turing, está muy bonito, pero yo hice un examen de máquina de Turing, tío, y funciones muy recursivas, era tan mal, rebuscado, mala leche. Es decir, ¿tú qué te haces? ¿Con 5 funciones recursivas o lo vas a hacer con 200 en el examen? Pero yo me acuerdo que ese examen se me giró la cabeza y dije, esto es una putada. Y empecé a poner las funciones muy recursivas, a poner el nombre de PU1, PU2, PU3, PU4 de putada. Claro, cuando el profesor cogió el examen, digo, bueno, ¿qué es PU? Yo le miré y dije, putada.
Y dije, bueno, Processing tío, Unit.
Sí. Es que el tío dice, Dios mío, tío, qué cosas, tío, qué cosas. Pero bueno, es lo que hay, tío. También es verdad, en ciertas cosas te forman muy bien y después en otras, tío, hay gente que todavía sale diciendo que no tiene que programar. De hecho, yo conozco un catedrático que los demás catedráticos le putean porque le dicen, es que tú programas.
Y dice, hostia.
Que estamos aquí, esto es informática, ingeniería, yo programo. O sea, los demás, muchos manejan Excel con cuenta y ya está. A pillar subvenciones al de Europa y esas cositas.
Bueno, pero ese es el tema. Yo creo que eso depende, va por cada lado. La otra vez hablaba, tengo un amiguete, algún día lo teníamos que traer acá, Eugenio Serrano, que en una ciudad pequeñita, pequeñita, pequeñita del interior de Argentina ha empezado a dar una serie de cursos de programación en Python para gente que no sabe nada. Para aprender a programar, básicamente. Y claro, hay un montón de gente que ve que dedicando una hora al día, media horita al día, haciendo esto, haciendo lo otro, puede en algún momento tener un currito extra, y en sitios del tercer mundo como Argentina, esto es una puerta a hacer algo más. O inclusive lo que hacen, ¿te acuerdas cuando pasaron por aquí, Juan? Lo que hacen Ivana y los chicos de Conosur,
sí,
de dar esta puertita para que aprendas algo más, pero muy técnico, muy, muy técnico, no, muy práctico, digo. Te vamos a enseñar a programar en Python, ¿por qué? Porque Python no necesita nada para empezar. Python se puede empezar, te instalas Python y con el Notepad te haces el hola mundo. Y ya está, no te necesitas nada, después algún IDE o lo que sea. Y cuando aprendas a programar en Python, y aprendas los conceptos de condiciones, clases, variables, etcétera, ciclos, pasaremos a JavaScript, que tiene más vida, y veremos lo que es la web. Y que, bueno, tiene todo un plan así. Y claro, yo estoy en los grupos donde veo la gente y veo un montón de gente que esto es muy difícil, que esto, que lo otro, y ahí el mensaje siempre es, pues mira, dedica una hora hoy y en un año serás 300 veces mejor, la tontería esta de sumar un poquito todos los días, pero es súper práctico. Y me ha llamado la atención que muchos de los que están ahí dicen, coño, no dicen coño porque son argentinos, dicen, ahí va la hostia, porque vienen de Bilbao algunos, dicen, ahí va la hostia. En 3 meses aquí he aprendido más y tengo más noción de cómo programar y que lo que hice cuando empecé la carrera de informática, y estuve un año hasta que la dejé. porque por trabajo, por lo que sea. Y yo decía, pues mira, esto como fundamento te va a permitir... El plan de esta gente es que para fin de año, de estos, hay mucha gente apuntada, algunos puedan empezar a buscar trabajo, algunos puedan hacer algún plan del gobierno que los ayude, bla, bla, bla. Pero es súper práctico, súper orientado a lo que necesita el mercado hoy. No tienes que ver la máquina de Turing, tío. A ver, tienes que tener tu clase de historia, que es bonita y a todo el mundo nos gusta saber cómo empezó todo, y el ENIAC, y la máquina de Turing, y bla, bla. Pero no tienes que hacer ejercicio de eso, tío. Que no te pongas... Yo cuando iba a la universidad, tío, escribíamos COBOL en papel. El papel cuadriculado con las 80, sí, con las 80 caracteres para poner ahí. Y nos corregía ahí, tío. Y yo hoy pienso, digo, ¿el profe tenía un compilador en la cabeza?
Sí, 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 sí. Es una pasada. O sea, es lo que te dice. Hay cosas teóricas que están muy bien. Y hay cosas, y te das cuenta, hay cosas de cálculo que después te ponen cierta historia y te pueden venir bien. También hay cosas, por ejemplo, de física, dispositivo electrónico, que dices tú, tío... No hay común especializar, tío. Oye, ¿sí? Tú vas a hacer cacharreíto, pues tío, electrónica tal, pero yo voy a hacer software, tío, yo la física y tal, tío. No lo veo. Pero bueno.
Combinaciones de negocio web, ¿para qué quiero saber? ¿Para qué quiero hacer física 1, 2 y 3?
Claro, entonces ellos te venden eso, no, es que tú tienes que tener un conocimiento tal, global, y tú, ya, pero si vamos global, vamos a la piedra y vamos también a la cantera. ¿Cómo se saca el silicio? Vas tú con el camión y digo, oh, primero el silicio, me lo voy a sacar con el pico. Pero bueno,
es que ahí también llegas a que después cuando aprendes a programar un poco, programar es lo más fácil. Programar, los conceptos de programación son lo más fácil. Lo que más complicado es empezar a conocer la plataforma. Cuando he hecho algo, ¿y cómo lo monto en Azure? ¿Y qué sorcho es un DNS? ¿Y cómo va el VPN Gateway del orto este? ¿Y cómo le meto seguridad a mi aplicación? ¿Y qué es seguridad? Ahí tienes que aprender un montón de cosas que no son de programación, tío. Y yo siempre he dicho, tío, para mí programar cuando haces algo completo es una parte muy, muy pequeñita de todo lo otro que hay así. Y ni hablemos de lo que es la parte de entender lo que quieres programar y hacer una solución y hablar con los clientes, tan buena gente que son los clientes y cosas así. Pero bueno, mira, a ver, no sé, todo esto de que
Bruno, física... Bruno, solamente te falta decir la tercera palabra prohibida. Docker.
Contenedores del orto.
El Kubernetes, el Docker. Vale.
Kubernetes, sí. Docker. Claro, has hablado de JavaScript, estás hablando de Azure, del cloud, y ahora solo nos falta Docker.
Mira, como es el episodio 100, voy a admitir que lo que hay detrás de Kubernetes, de Kubernetes, los contenedores, es una idea excelente, tío.
Es buenísimo.
Porque esto de poder de sacarte de arriba el mi máquina funciona, está bien. El tema está en que hemos pasado a un punto, me parece a mí, donde está todo tan containerizado, o no sé cómo se dice la palabra, que ya pierdes más tiempo orquestando todas las mierdas que tienen que tener para que eso funcione, que realmente haciendo algo que dé valor. Entonces, yo el otro día veía unos despliegues grandes en... No voy a decir, no quiero meter la pata, voy a decir nada más porque voy a meter la pata.
En churroflautas.
Sí, donde yo digo, tío, el concepto de sobrearquitectura...
Es este.
Este es el ejemplo exacto, tío. ¿Para qué mierda habéis hecho todo esto si lo podíamos hecho más simple y funcionaba igual?
Sí, 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 totalmente. Es que la gente confunde el puedes llegar a hacer esto con, oye, yo para repartir patatas no tengo que ir con un cohete, saltar en paracaídas, tal. Pero es así, la gente se la fuma en pipa, tío, para cosas que no son. Y ahora el Kubernetes se morirá de aquí un par de años y saldrá el serverless con no sé qué. Y sí, nos gusta complicando la vida demasiado, tío. Y quizás lo que dice el arquitecto perfecto no es el que hace la solución más chuli, sino la solución adecuada al problema adecuado.
Mira, recién hablábamos y se lo vamos a invitar de nuevo para que venga para acá, con el Juanlu, gran amigo, y con el Mendible también, de Dapper. Dapper, que hasta...
Otro Silverlight.
Sí, pero este es el servicio este donde tú programas sobre una capa que es abstracta del cloud, entonces tiene una serie de servicios y después no te importa si te montas en Azure o en Amazon Web Service o en Alibaba o en el que sea.
Oh, yeah.
Y yo digo, vale, genial. Ahora bien, hay que evaluar muy bien dónde vas a usar eso, tío, porque eso me hace acordar la época que allá por el 2005 o 2010, donde hacíamos aplicaciones que tenían que funcionar con todas las bases de todo el mundo. Tenían que funcionar con Oracle, con DB2, con SQL Server. Y llega un momento que pensaba, me estoy metiendo un montón de tiempo y ganas para que esto funcione con un montón de base de datos, cuando este cliente en su puta vida va a cambiar de base de datos. ¿Tú sabes lo que es mirarte una aplicación grande, histórico, y qué sé yo, de SQL a Oracle? Yo pocas cosas de esas he visto, ¿no?
No hay. ¿Qué va?
Nada. Vale. Y esto es un poco más de lo mismo, tío. Entonces, pero claro, está súper de moda, súper bonito, súper.
Sí. Yo he de reconocer que soy muy, muy, muy precavido. Yo ya he... No voy a decir que conozco los síntomas, pero sí son previsibles. No lo veo, ¿eh? No veo ni Dapper, ni veo... No lo veo tampoco. No lo veo, ¿por qué? Porque necesitarías tener hueco en el mercado. Y no hay hueco en el mercado para Dapper. No existe un hueco en el mercado.
¿Cuál es el caso de éxito que tienen ahí? ¿Quién usa Dapper? Alibaba. Claro, pero es Alibaba. Necesita un cliente así. En el día a día de cosas más mundanas, tal vez el esfuerzo que haces para estar montado arriba de Dapper sea no tenga sentido, tío. Te puedes ahorrar ese esfuerzo para hacer algo más sobre lo que tienes que hacer. No,
sobre todo porque alguien lo tiene que saber utilizar. Está muy bien que tengas a alguien que sea un forofo y que diga, yo lo voy a hacer todo en Dapper, o lo voy a hacer todo... Ay, se me ha ido la palabra. El otro framework que estamos hablando de Microsoft, ¿cómo se llama? El de Web Components. ¿Cómo se llama?
Blazor.
Blazor. ¿Vale? Con Blazor me pasa exactamente lo mismo. La sensación es de, ¿y por qué me voy a poner a estudiar esto? Si mañana me quiero ir de mi empresa, ¿y a dónde voy a ir? Si soy un especialista de Blazor, un especialista de Dapper. O sea, pero, ¿quién me va a dar trabajo?
Esa es buena pregunta. Para
hola, soy Marcelo. Este es el episodio 100. ¿Quién lo diría? Después de 100 episodios de este podcast. Y estoy junto a mi compañero.
Buenas, soy Francisco B. Fernández. Seguimos trabajando juntos y, bueno, desde el primer episodio ya ha llovido. Pero aquí seguimos, luchando con tecnología Microsoft y con orgullo de poder participar en este podcast de Bruno.
Bueno, nosotros fuimos los encargados de inaugurar este canal de podcast en el primer episodio de NTN y seguimos sin nombre, por cierto, Bruno, a ver si ya nos ponemos las pilas y Bruno y nuestro amigo Quijano.
Sí, y nada, por nuestra parte, seguimos con nuestra lucha, con nuestro trabajo diario. Yo sigo principalmente con integraciones.
Y bueno, yo me encargo ahora de temas de desarrollo con aplicaciones de escritorio con N5 y temas de Angular.
Eso es, y ahora, bueno, aprovechamos sobre todo que todo está funcionando alrededor de la nube de Azure. Y bueno, espero que disfrutéis de este episodio y bueno, mucha suerte.
Braulio, ¿Angular en qué versión está ahora?
Ah, no me acuerdo. No, que va.
Dos, ¿alguien lo sabe?
Sí, algo así. Sí. Angular va a tope. Sí. Angular
va a tope, tío.
¿Por cuál va? ¿Por la 11, la 12? No me acuerdo, tío.
Hostia.
A ver cuál es. Sí. Lo que pasa es que está... Una cosa es Angular JS, que eso... Bueno... Era el 1 y era otra cosa de Angular. Angular va por una versión muy avanzada.
Pero bueno. A eso iba mi pregunta. No sé cuál es la versión, la última, ¿no? Suponte la
12, la 12, la última 12. Estable.
La 12, tío.
¡Wow! Pero alguien que hacía alguien Angular hace un par de años, la versión 4, que creo fue en la 2 o en la 4 fue que se saltaron a TypeScript. En las primeras de estas, tío. Si alguien va y pide programadores Angular de esas versiones, ¿consigues hoy?
Angular versiones antiguas, claro, el tema del hype y la moda, tío.
Claro.
La gente quiere programar los chulos. De hecho, ¿habéis visto la última encuesta de Stack Overflow? La han publicado hace poquito, del 2021.
Alguien la pasó, vi algunas cosas por arriba, pero no entré a ver ahí, pero me imagino que debe ser la.
Es muy interesante, tío. Ya se ha visto, por ejemplo, React ya se ha puesto líder a la bestia, ha superado jQuery, con lo que quiere decir que le quedan 2-3 años de vida a lo mejor. Porque tú sabes, cuando ya le di el líder, ya dice, ¡a la mierda!
¡Para abajo! Me ha subido, ahora para abajo.
Esto vuela JQuery, ya está bueno. No, pero lo que ha pasado ahora es que la gente ya se ha aburrido de movidas. Tío. Ya se ha aburrido la guerrita del framework y dice, chicos, tenemos que hacer pasta, déjate de tu Angular, tu tal, y tenemos React con un 40 y pico, creo que era. Angular con un 22%, algo así, y Vue con un 18%. Y es lo que tú dices ahora. Porque apuestas y la gente que sabe Angular cuando pase a React o no pase a React y tú realmente vas a poder apostar por Angular en los años o finalmente Google se va a cargar el proyecto. Es un señor lío, tío, en el que te metes, sí.
Claro, pero yo me imagino a alguien que está manteniendo una aplicación para una empresita pequeña, grande, lo que sea. Mantienen una aplicación, echan alguna tecnología un poco vieja y tiran y van bien así. Y el día de mañana, Dios quiera que no pase, eran 3 programadores y 2 se van, por lo que sea. Que uno quiere ser padre y se dio cuenta que para ser padre va a vivir mejor en el sur, como la Rafaela Carrá, dice que para vivir bien hay que ir al sur. No, otra cosa así, ahora me acabo de acordar, me metí la pata. Pero sí, se va para el sur. Exactamente.
Se fue para allá.
Que descanse en paz, cierto, que aparte murió hace poco, pero que se va, tío, y claro, yo me imagino el dueño de la empresita dice, bueno, tengo que conseguir 2 programadores Angular viejunos, ¿verdad? Lo que hacíamos hace 5 años.
De 1-4, o de 1-2. Se vuelve loco, ¿eh? No lo me encontraba.
O Angular JS, y hace poco nos llegó un cliente de Estados Unidos, por cierto, y tenía mamó traído un Angular JS, tío, y le echamos un cable, tío, pero era tan mierda el código, tío, que dices tú, madre mía, tío, madre mía, ¿quién coño va a mantener esto, tío?
Claro, vale, ese, Naco, tío. Sí, ese es el tema.
Sí, lo que pasa también, ¿sabes? Lo que yo he aprendido es a trocear las cosas en pequeñito y sí, que pueda reemplazar las cosas. Le pasa que te metes otro follón, como te la fumen mucho en pipa, es intentar trocear cosas independientes pequeñitas. Porque como te metas en micro frontends y microservices y micro tal, ya te va a divertir de puta madre también.
No me acuerdo quién fue el que pasó por acá y nos habló de micro frontend. Si no fue Pedro Molina, tiene que haber pegado en el palo. Pero sí, tío, fue una cosa que cuando me dijo la idea... O fuiste tú, Braulio, tal vez, que cuando contó la idea de micro frontend, yo digo, tío, ya os habéis drogado con una droga que ya... Mira que yo de drogas conozco un poco, pero estas ya no las conozco. Ya no me imagino qué te tiene que pasar por el cerebro para que empiecen a pensar en micro frontend, tío. Era una cosa que se me voló la cabeza. Yo te dije, no, hasta acá llego.
Mira, no. Nosotros hemos conseguido implantar micro frontend en 2 clientes gordos. Y tenemos al señor Calzadator, que es un poquillo, y se empezaba ahí a pelear con eso. Y hay una serie de desafíos, tío. Una es CSS, tío. ¿Cómo haces para que no colisione? Porque se puede empaquetar. Pero aún así, cuando tú utilizas la habilidad de terceros, tienes que reempaquetar otra vez con un prefijo tal y empiezas a cargarlo todo. Y tienes que cargar cosas y descargar cosas. Otra es datos globales, ¿cómo los manejas? Porque dices tú, tienes que hacerte un contexto global, te pica algo en vanilla JavaScript y después lo consumen todos. Pero otra cosa más chunga es el enrutador. Tú tienes un enrutador que se va a pelear con todas las putas aplicaciones que hay. Nosotros lo hemos hecho para con Vue y con React se llevan, con Angular no se llevan ni cagando, y como lo hemos tenido que hacer, lo hemos dejado ahí, y con React con diferentes versiones se puede hacer. Pero es un lío, tío. Había un caso que era, imagínate, un hospital. Te decía, vale, yo tengo el hospital, vale, pues vamos a separar por especialidad cada aplicación. Y dice, no. Es que mira, el tío entra en urgencia. El tío entra en urgencia, va a entrar en radiología, va a ver la radiografía del tío. La radiografía decía, ya, pero es que aparte se jodió, imagínate, el riñón. Ah, pues entonces tengo que ir a nefrología y ver el historial. Y claro, y no podía separarlo. Entonces, bueno, pues nada, tío, te meto aquí una aplicación en la que tú vas cargando módulos, vas descargando y tienes un sitio donde compartir información. Pero eso eleva la complejidad del desarrollo un montón.
Sí.
Yo siempre que podía, en otro cliente, por ejemplo, lo troceamos independiente y dijimos, a tomar por culo. O sea, el que se meta, lo único que va a aprovechar es el login. Pero si tú cambias de contabilidad a, yo qué sé, a gestión de ventas de tal, tú quieres toda la información.
Todo.
Hazte todo. Otro módulo fuera.
Tal cual. Y es que ahí al final piensas, ¿realmente necesitas ver todo junto? ¿Realmente necesitas estar ahí, estar esto, estar lo otro, y que bla, bla, bla? Ey, es complicado. Es como cuando el otro día, no me acuerdo cuál era, creo que era cuando sacaron la versión de Net 6 o alguna cosa nueva de del Net Framework, decían, hemos incrementado la performance en, no sé, voy a inventar una librería, no me acuerdo cuál era, suponte, en la System.NET Downlogs un 60%. Y alguien tuiteó y dijo, 60%, pero qué sorcho hacíais antes. Como diciendo, ¿tenés 1000 ingenieros ahí? No, pero lo lindo fue lo que siguió después, porque un tío se tomó el trabajo en Twitter, donde más, de explicar todo lo que habían hecho. Y dice, mira, tío, esto era una bola de nieve donde iba creciendo y la gente iba metiendo mano, que llegó un momento que era imantenible. Entonces lo que nosotros hacíamos, como no podías tirar todo y empezar a hacerlo de nuevo, lo que empezamos fue a reemplazar pedacitos pequeñitos. Pero después nos dimos cuenta que reemplazando pedacitos pequeñitos teníamos un problema del copón coordinando y orquestando todo, porque esto es un framework, esto es parte de .NET. Entonces lo que tuvimos que hacer es, ¿cómo hacemos para reemplazar toda la bola de nieve que hay, más todos los pedacitos pequeñitos que hay y la coordinación por algo nuevo que funcione? No voy a contar el final porque es el spoiler, leed el tweet, lo voy a dejar por ahí para que lo leáis. Pero sí, tío, es complicado. Y alguien en un momento dijo lo que tú decías recién, dijo, pero todo esto no tiene que estar de la mano. El que use login para aplicaciones web no va a ser el mismo que use login en entornos de contenedores. Pues separémoslo. dejemos lo que sea común, y lo otro no. Y entonces dice, hostia, sentido común, mira qué raro que cuánto costaba aplicarlo. Porque se ve que en un momento hubo un arquitecto de la muerte que pensó que todo, todo, todo juntaco y grandote y pesado era mejor.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, tío, en el Teque de... ¿Qué Teque? 2008, 2009, ahí en Berlín o donde fuera, que se creían que yo sabía algo y me pusieron en el AdDiester este, en el boot, y empecé a conocer a todo el equipo de Silverlight, yo flipando en colores, uy tío, este, el no sé qué, este, el otro, y así, así, oh, haciendo alabanzas, tal, y yo tenía una duda, un tema, de que estaba con seguridad, certificado y no sé qué historia, un cliente que me tiene que hacer un bombo, tío, tengo aquí a los creadores de Silverlight, le voy a preguntar, oye, mira, tengo este problema, tal, tal, tal. Ah, no, mira, yo es que soy de componente, a mí no me pregunte. Ah, bueno, le voy a hablar de seguridad. Oye, tú, si tengo tal, tal, yo soy seguridad, pero yo no soy certificado de tal, es este otro tío. Y el otro le preguntaba y me mandó al otro, como diciendo, yo tampoco sé de eso. Y digo, hostia puta, aquí todo el mundo tiene su parcelita y no pasa del resto de cosas. O sea, que dice la pasión que uno tiene del MVP, de saberlo todo, tal, dice, todo esto tío está currado, dice, ah, toma por culo aquí, el otro que componente me la pela, déjame a mí, hace lo que sea.
A mí me pasó lo mismo, en una entrevista, le hice una entrevista en la presentación, no me acuerdo de qué servidor era, el Windows Server o el 2008 o algo así, y le estaba haciendo una entrevista, no me acuerdo si era sobre el servidor, y de repente le hice una pregunta sobre el DNS, si el servidor de DNS iba a desaparecer o no, o en aquellos tiempos. Él me dijo que ese no era su ámbito. Pero literalmente, tú dices, pero tío, si eres un VP de Microsoft, porque además no era un product manager, no era un VP de Microsoft, el Woosh, no sé si os sonará. Y de repente, eso. Yo sé mucho de lo mío, pero no me saques de ahí porque hay otros compañeros que son los que lo saben. Y tú dices, muy bien, mola. En España lo hacemos justamente al revés. Sí, tú sí, pregunta sí, que ya buscaré yo lo que te tengo que contestar, ¿no?
Buscando en Google.
Ya tengo, buscando en Google o preguntando por la oficina. Oye, ¿alguien sabe qué es lo que dice este Kiri? A ver qué está contando.
Sí, 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 sí.
Pero eso también depende con quién, ¿eh? Porque yo estos últimos años que he hablado, por ejemplo, mucho con la gente de Azure IoT, yo flipo, tío, estar hablando con un VP, con un VP, y que el tío me comparta su escritorio y me empiece a mostrar... Bueno. En su máquina virtual, cómo tiene conectado algo con un dispositivo y cómo él está cacharreando porque está probando si esto que van a poner para la seguridad con las claves simétricas y funciona. Yo digo, hostias, tú eres un VP, pero eres un VP de los que agarró el cacharro y lo pone y lo prueba y qué sé yo y que bla, bla, bla. Y por otra parte pienso, ¿a un VP tiene que hacer eso o no? No lo sé. No sé cómo funciona internamente Microsoft NOS, pero hey, debe haber de todo. Ahí debe yo creo que si te pones a pensar... Si un tío como el Mark Rusinovich ha llegado a ser el CTO de Azure, el tío que creó las herramientas del Sysmon y todas estas de todo lo que tenía en SysInternal, tiene que ser muy técnico y muy bruto lo que se pide hoy a nivel VP y tecnología en todo lo que es la parte de cloud, porque el tío este es muy técnico. También necesita gente de gestión, como todo. También si tienes un equipo de 60, 80 programadores distribuidos por el mundo, necesitarás un par de gente que te ayuden a coordinar el trabajo, el esto y lo otro, a tener una visión coordinada. Hace falta gente de todo, o sea que el que un VP haga o no haga, también está. Lo que sí es cierto es que cuando te dan la respuesta a esto, que yo sé mucho que no la escucho, también yo creo que cambió esto de que no, lo mío es, yo solamente corrijo la ortografía de OneNote, no corrijo la ortografía de Word. Ya eso no lo escucho más yo. Ahora ya te dicen, no, mira, déjame que veo quién te puede ayudar.
Sí. No, de hecho, fíjate, se nota los productos que tiene detrás alguien que está trabajando en ellos, aunque sea cacharrearlo. El Anders Helberg, lo ves en las pull requests, lo ves que pica cosas, que está la mayoría del tiempo coordinando y haciendo sus mierdas, pero sabe de qué está hablando, tío. Pero a mí para mí sería muy triste irme a una reunión, quedarme con cara de póker y decir, no sé lo que sacan los cojones, pero yo aquí me hace falta el dinerito y aquí tenemos que vender y no sé cómo, pero vosotros lo hacéis. Eso tiene que ser triste, tío.
Tal cual, tal cual. Bueno, ahora en Microsoft también está el padre de Python. Ese no me acuerdo el nombre. También es el holandés medio loco este, que también tiene una vida que es cojonuda cuando te pones a ver la vida del tío y cómo crea Python porque no estaba contento con nada. Tiene una charla TED que cuando la ves dices, madre mía, lo que son los genios estos. Y también hablas con el tío y el tío estuvo en Dropbox, después se jubiló porque estaba aburrido, estaba jubilado y los demás que se lo dijeron, vente para aquí. Juega un rato con la nube y con todo y que... claro, cuando ese tío le hace una entrevista y él te cuenta de cómo está implementando Python en la nube para hacer cosas de machine learning, te vuela la cabeza. Porque te das cuenta que el tío no solamente es el padre de Python, el tío controla de Machine Learning, el tío controla de conceptos de cloud, el tío controla de que Python es un lenguaje interpretado. Así que telita con hacer cosas con Python, que nunca vas a ver si funcionan o no funcionan. Tienes linkers y tienen cosas por ahí que te ayudan, pero, a ver, no es tan mierda como JavaScript. Mi palo es JavaScript diario, que tengo que dar, pero ahí hay un código, ahí hay una cosa abierta donde tú sueltas algo en Python que pasa todas las pruebas, pero cuando ejecuta, ¡bumba! Y el tío contaba cómo esos bumbas se tienen que gestionar diferente en el cloud por cuestiones de seguridad, pa, pa, pa. Flipas, tío. Pero bueno, también es con quién hables. Por otra parte, tienes a supuestas mega expertos también ahí, que cuando los ves cómo hablan y dices, tu expertizo, tío, poco. Que se venden como expertos.
Sí, eso, para caidistas también, tío. Lo que pasa es que a más técnica que la empresa, cada vez más con el tiempo como pasa, hay menos paracaidistas. O sea, hay es cierto que tienes que ser bueno las dos cosas, que es más jodido todavía. Y una cosa bonita del caso que te has dicho es lo que he dicho, me jubilo, tengo pasta, puedo vivir tranquilo, pero ponerte a currar, si te gusta, ponerte a currar en algo diciendo me da igual, estoy saltando con red, sí, está chulo. O sea, esta pasta no es la mía, esto no son mis webis. Ahí voy, traga, 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 traga. Y cuando te arde, dice, ahí habéis quedado hasta mañana, ya no vengo más.
Hola a todos. En primer lugar, felicitar a Bruno y Juan por este episodio número 100. No sabemos si con los ingresos de este podcast ya se habrán comprado los Ferrari. Pero lo que sí que tengo claro es que cada programa me ha servido para aprender, reflexionar sobre este loco mundo de la tecnología donde nos movemos y, sobre todo, pasar muy buenos ratos. Gracias y por muchos episodios más. Un abrazo.
Bueno, nuestro amigo el Laurent, que tú te lo has llevado a Málaga un par de veces ahí,
sí,
en
el dar clases.
El Buñón, tío, el padre del MVP, ¿cómo era?
MVP Live, tío, sí, sí.
Que está por ahí, que ahora es evangelista también ahí en Microsoft. Bueno,
y está en una banda de moteros, tío, que está tatuado unas cosas y todo.
Y el tío, básicamente, sí, yo a este lo conocí en persona hace unos años acá en Toronto, que vino a un evento de Toronto, después lo vi en Ignite y cosas por el estilo, charlábamos, nos acordábamos, yo le dije, sí, tú conocías a mi amigo Braulio de Málaga, oh, sí, cómo comíamos ahí. Sí. Y este es un suizo que tiene la vida hecha también él. Él está ahí haciendo lo que le gusta, porque a él le gusta dar la vuelta en moto, andar en su casa, que está con la mujer ahí, no me acuerdo el nombre, también, y van de viaje por todos lados, y que pim, pum, pim, pam. Pero es un poco lo que tú decías también. Me da la sensación de que él también tiene ya todo hecho, y que lo que hace, lo hace por amor al arte. Entonces, claro, va con otro ritmo, otra cosa, y da gusto hablar con él, tío. Aparte, el otro día le preguntaban, ¿y el MVP Live? Y eso, dice, está por ahí, pero no lo usáis más. Ahora ya no me acuerdo qué fue lo que recomendó y cosas por el estilo, como diciendo, ya
sigue compilando.
Ya sigue compilando porque compila, pero no me acuerdo cuál fue el que recomendaba ahora. Pero mira, tío, otro grande de estos que están ahí.
Sí, 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 sí. Oh, por ejemplo, mira, aquí a nivel nacional, que estuvo el pasaporte, el señor Bonilla. Oye, he vendido la empresa, tengo resuelto, si no su vida viviendo normalito, que sea otra, que se te vaya a la olla, tendrá un montón de años resuelto en el peor de los casos, y vas ya con otro rollo, vas a decir, oye, tengo esa pasta, tengo tal, como jugar al Monopoly, y ahora ya no es, oye, pongo 5 porque no pongo 10 porque si no me vuela la casa, sino pongo 20 y estamos jugando al Monopoly con los inversores, y si sale bien, bien, hay que tener cuidado, pero si sale mal, pues, entonces ahí, es otra liga ya, entrar en eso.
Y todo gracias a JavaScript.
¿Has visto, tío?
Me acuerdo que en uno de los debates que tuve con Bonilla fue justamente ese. Él le recomendó a una serie de novatos que aprendieran con JavaScript. Y yo, como desarrollador, me corté las venas y entré a muerte en Twitter. Le dije, no, tío, no recomiende JavaScript para aprender en programación, que no es un lenguaje estructurado. No es el lenguaje estructurado clásico como puede ser un Python o como puede... Tío, es que podrías haber dicho Basic. Y es mejor para aprender, pero JavaScript no es un lenguaje para aprender. Tiene muchas mañas y muchas... Como digo yo, JavaScript es un lenguaje que tienes 1000 maneras de hacer las cosas y tienes solamente 5 para hacerlas bien. Y todo el resto te funciona, pero no lo estás haciendo bien porque es que es muy raro. Es que es muy raro.
Para aprender a programar, y de nuevo, el programa 100, tío, no lo voy a publicar. Funciona. Yo creo que para aprender a programar, para aprender condiciones,
¿JavaScript?
Variables,
no,
bucles,
tío,
clases, es fácil de empezar, tío. Y aparte, ¿dónde puedes probar
Python,
JavaScript?
Tío.
¿Pero dónde puedes probar JavaScript?
En
el navegador.
Sí, tío. Sin instalarte nada.
Y ya lo tienes. Todo el mundo tiene un navegador. Entonces, eso
bueno,
yo creo que
Python,
es un...
Pero en Python también, ¿eh?
Bueno, ya, pero tienes que hacer tu truquito.
Tienes que instalarte Python.
No, ¿qué va?
Tienes un paso más.
Te abres el navegador y tienes 2.000 millones de sitios en donde programar en Python.
A lo que voy yo es que probar JavaScript lo pruebas en tu navegador. Tu compilador barra runtime barra todo es tu Edge, Chrome o lo que uses. No necesitas más nada. Python, habrá algún sitio que hagas Python y lo ejecutes ahí, pero si lo quieres hacer en local, por ejemplo, tienes que instalarte Python y cosas por el estilo. Y ojo, yo soy más fan de Python que de JavaScript. Pero yo creo que JavaScript, para empezar, tiene su puntillo.
A mí no me gusta. Y estuve haciendo esto off record, ¿vale?
¿Era que apunto que era el punto?
Esta primera parte es off record, después ya lo vendo. Bueno, estuve haciendo cuatro cursos para una gente y hice un curso de iniciación en Python, un curso de iniciación en JavaScript y un curso de iniciación en SQL. ¿Vale? Entre hacer un curso de iniciación en Python y hacerlo en JavaScript, la diferencia es, o sea, no es pequeña, es brutal. O sea, en Python coge los fundamentos de la programación estructurada. Entiendes cuándo tienes que meter un bucle, por qué tienes que meter un bucle, por qué las cosas se hacen en orden. En JavaScript, tío, empiezas a meter funciones desde el minuto cero, porque es desde el minuto cero, dices, print, y lo siguiente que le dices un... Eso, y lo siguiente que haces es llamar una función. Y ya los empiezas a enmierdar directamente. Empiezas después haces cosas como igual, tío, y tipos dinámicos, pero dinámicos de locura, ¿no? O sea, a mí JavaScript yo no lo recomendaría para empezar, nunca. No me parece un lenguaje para empezar, para entenderlo, para poner las bases fundamentales, para empezar a entender, porque también es cierto que yo no soy parcial, o sea, yo nací, yo soy programador desde antes de JavaScript. Entonces nosotros empezábamos con Módula 2, tío, y nosotros empezábamos...
No, ojo, que JavaScript tiene un huevo de años.
JavaScript, ¿qué dices? ¿Tiene? ¿Es un pipiolo?
No.
Que sí, que es del 96, 97. Okay. Es un pipiolo, tío. Yo aprendí Fortran en 1988. Y Módula 2 en el 88. En el 89 ya estábamos dando Módula 2, tío. Y Módula 2 es un lenguaje estructurado puro. O sea, estructurado puro. Es lo que dice el libro, eso es. ¿Sabes? Y dábamos lo mismo que decimos nosotros. Dábamos Fortran y dábamos COBOL. Entonces... vinimos de aquella evolución, de aquel BASIC que era muy parecido a JavaScript en el sentido que era totalmente caótico, que no era estructurado, que podía saltar hacia arriba y romper el flujo cuando te daba la gana, y lo abandonamos para ponernos en un lenguaje ya estructurado antes de que llegara la programación orientada a objetos, que llegó un poquito más adelante, y 10 años después llega el monstruo de JavaScript, en donde lo mismo, empiezas a enseñarle a un alumno, oye, te voy a enseñar los fundamentos de la programación. Y en la segunda clase ya le estás enseñando funciones. En la segunda clase. ¿Por qué? Porque en JavaScript al final tiras de funciones. No te pones a escribir ahí una... No, lo que haces es tiro de una función y la voy llamando. Pero eso ya... Estás un paso más allá.
¿Ustedes en el máster, Braulio, enseñan... ¿El máster en qué nivel arranca? ¿Arranca en fundamentos de programación o ya tienes que tener algo...?
El máster arranca en que ya tienes tú los conocimientos de programación, una buena base, y tiras de ahí. Tenemos antes un book en JavaScript, que ese sí empieza de cero. Y empezamos con el típico if, tal, las funciones las metemos más adelante. Pero sí, te hace falta meter funciones. Por ti de módulo 4 metemos funciones, esas cosillas. Pero lo importante es centrarse en más que el lenguaje. O sea, el book en JavaScript nuestro, la gente me pregunta, ¿voy a aprender a hacer web, tal? Y dice, no, vas a aprender JavaScript, programar y algoritmos. Y es muy divertido, tío, porque nos vienen mucha gente rebotada de otros bootcamp, que es como todo. Hay gente, el problema de eso de los bootcamp es que el Master Frontend, por ejemplo, son 6 meses o más. Y si va a tope.
Qué bueno, tío.
El bootcamp JavaScript son 4 meses, mínimo. Y al final te puede ir a más. Entonces te estoy diciendo, si te hinchas de empollar, en un año vas a salir como junior especializado en frontend. ¿Qué pasa? Que me viene la gente y me dice, tío, si yo en 3 meses el bootcamp Chusky Banking me enseñan a programar backend, frontend, IoT, ahí y blockchain, ya que estamos. Y oye, son una máquina de pecar y copiar, que hacen lo mismo. Tal. Sí. Y cuando me vienen de eso, buscan Chusky Pusky, lo que le digo yo, vale, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar gratis el Bootcamp JavaScript en modo intensivo. Y tú te lo haces y ya después te haces el máster. Porque como los pobres se metan, han dado tantas cosas y tal empanada, tío, que se pierden y se frustran, tío. Porque programar es chungo, o sea, aprender a programar es chungo.
Sí. El algoritmo es muy difícil, sí.
no me acuerdo quién decía el otro día que programar es accesible. No, que decía programar es fácil. Y no, alguien decía, no, programar no es fácil. Programar es accesible porque hay un montón de recursos para que la gente pueda empezar. Pero programar no es fácil. Resolver un problema con programación, empiezas con cosas fáciles porque empiezas haciendo el mundo, sumar dos números, tu calculadora, empiezas a hacer cosas así, pero llega un punto donde te tiene que cambiar el chip o tienes que empezar a pensar diferente o tienes que no es fácil, es accesible.
La programación, perdón.
No, y de acuerdo a cómo vayas avanzando, vas a llegar a un límite y tienes que también conocer tu límite. Tienes que saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes trabajar y qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Es un mundo que yo, cuando lo que hablamos recién, cuando ves a los cracks estos, como el Anders, el Helberg y todo esto así, dices, hostias, son cracks, Dennis Ritchie, son ídolos, son monstruos, yo nunca llegaré ahí. Pero sé hasta dónde llego, sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. Ah, pero Linus Torvalds está loco, tío.
Un tío para que nos entiendan nuestros...
Es un crack, pero está loco.
Está loco, pero para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿vale? Nosotros, cuando nos vamos 2 meses, imaginaros que nos dan 2 meses de vacaciones, ¿vale? ¿Y nosotros qué vamos a hacer en 2 meses de vacaciones? Pues como mucho, si nos dedicamos a... porque nos apetece programar, pues nos haremos una aplicación o eso, lo que nos está enseñando el Bruno, que son cacharritos, sus juguetes. Creo que es una caja de gatos o una cosa así.
Tengo una idea, tío, que si funciona no me voy a volver millonario ni nada, pero mi gato va a ser el gato más feliz del mundo.
Es que lo he visto y he dicho, eso tiene tamaño de gato total. ¿Vale? Pero partir de la base que Linus Torvalds, en una de sus tantas broncas que se echó, se fue 2 meses de vacaciones y se volvió con Git debajo del brazo. El tío se inventó el mejor repositorio de todos los tiempos en porque estaba cabreado con la gente de su fundación. Dice,
creo que era Subverso con lo que estaba cabreado, sí, ¿no me acuerdo?
No, era otro, era uno de pago. No me acuerdo.
Pero era lo mismo.
No, era otro.
No me acuerdo, sí, pero la historia es tal cual, de que agarró uno de los controladores versiones de código con el que estaba trabajando, que no le gustaba, y tal cual. Y en un par de meses de vacaciones se pegó el
propio. ¿Hizo Git? Y tú dices, no me lo puedo creer, es como el tío de Redis Caché, el italiano este, que nunca me acuerdo cómo se llama. Lo mismo, un tío que no tenía nada que hacer y se hizo la caché que ahora mismo utilizan todas las cloud del mundo. Y se la hizo, y pues mira, no tengo nada que hacer, y se la picó, y además le hizo una interfaz en Lua, y tú dices, ole tu huevo, ¿no? Pues ahí no vamos a llegar.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, aquí es por de noche en España, y bueno, os mando saludos sobre todo a todos los que estáis escuchando este audio. Lo primero, agradecer sobre todo al Bruno, que se acordó de mí en uno de los porque aparecí en uno de sus podcasts, me acuerdo ya que es el episodio 40, para que participase pues en este recopilatorio que va a hacer. Y sobre todo, lo primero, felicitarte por llegar al episodio 100, y espero que sean muchos más y se siga aportando a la comunidad así de bien. Bueno, ya es por 2017, ¿no? Cuando hablamos, creo que en aquella ocasión con Pablo Doval, que formé parte de ese podcast, que ponía introducción a Machine Learning, que ponía todavía sin JavaScript, esa parte, y la verdad es que han cambiado muchas cosas, ¿vale? Desde ese punto de vista, estamos sufriendo muchísima transformación en el ámbito de la inteligencia artificial. Y sobre todo, yo creo que este mundo es maravilloso para seguir sobre todo investigando en esa parte y seguir aprendiendo. Han pasado tantas cosas como desde modelos de GPT-3, ¿no? Con algunos con billones de parámetros, modelos muy grandes que nos permiten hacer una interpretación del lenguaje enorme. También esta parte han sacado pues modelos como DALL-E, ¿no? Que se basaban en Transformers, también muchos en este sentido, y permiten incluso que la inteligencia artificial puede llegar a ser creativa y poder pintar incluso objetos en ellos mismos. Por esa parte, hasta pues lo último de no, que ya nos íbamos a pensar, ¿no? De que se reinventarían un poco las redes neuronales convolucionales que tanto hemos usado, a dar paso a una nueva era en la que se utilizarían Vision Transformer, ¿no? Que está basado en esa parte de Transformer para poder hacer ya clasificaciones y poder interpretar incluso mejor esas imágenes, esa extracción de características. La verdad es que es impresionante todo lo que ha pasado solo en ese periodo corto de tiempo. Creíamos que ya habíamos alcanzado el máximo, pero todavía queda muchísimo por descubrir. Lo dicho, Bruno, queda pendiente que todavía una sesión de MLOps, también para hablar con ello, que todavía no hemos tenido tiempo de coincidir, así que cuando quieras, estoy más encantado de seguir participando en tu serie de podcast. Un abrazo a todos y un saludo muy fuerte desde España.
Yo creo que hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta cuando quieres meterte en programación. Empezar a programar es muy fácil, pero la programación para mí, yo eso se lo digo a mis alumnos muchas veces, que no son programadores, pero eso es para mí una de las actividades más complicadas que hay ahora mismo en lo que son carreras no físicas, o sea, carreras intelectuales. O sea, la programación es extraordinariamente complicado. Es muy difícil programar, muy difícil. Necesitas muchos factores, y más ahora que ya no se programa en solitario, sino que se programa en equipo. Entonces es muy complicado. Y segundo, la programación es muy joven, todavía no sabemos cómo se programa. Faltan todavía bastantes décadas hasta que podamos decir, vale, la programación se hace de esta manera. Seguimos probando y seguimos probando y seguimos probando. Y todo esto de las modas de que saltamos de un sitio a otro es porque realmente no encontramos esa manera estándar de decir, vale, así se, esta es la base de la programación y a partir de aquí evolucionamos, pero ya a otro ritmo, ¿no?
Lo único es que hay que sacar una IA que sea capaz de enseñarnos cómo se programa y ya nos manda a la mierda a todo el mundo.
Copilot, tío. Ahí lo tienes a Copilot. Hoy también voy a hablar de Copilot con mis amigos de Argentina. Es una charleta ahí sobre Copilot.
Macho, ya te han hecho especialista de Copilot, ¿eh?
He hablado como 60 veces de Copilot, tío. No sí, 60, tío. Pero por lo menos 15 en el último mes.
Sí, sí.
Invitado aquí, invitado allá y demás. Sí, porque yo creo que hay algo. Es lo que decíamos la otra vez cuando hablábamos acá. Hay algo en Copilot. Hoy por hoy te genera código, te da las cosas, bla, bla, bla. No es lo mejor, no es lo peor. El tema legal, el tema de si está bien entrenar una IA con código público, no, licencia. Todo eso, pero hay algo ahí. En un par de años, dependiendo del IDE que uses, vas a tener un asistente al lado que te va a ayudar y demás. No sé qué pasará, pero sí. A ver, yo voy al otro punto, diciendo la programación, sí, es complicada, pero es una cosa que si te gusta y te apasiona, te la pasa genial, tío. La tontería de hacer que la sensación que tienes cuando resuelves un problema, cuando creas algo y funciona, que a mí no me pasa mucho. Eso es genial, tío. Es muy bonito. Y cuando aprendes a hacer un mecanismo de autodefensa, cuando aprendes cosas como las pruebas unitarias, para que todo siga funcionando, y dices, joder, qué inteligente que soy. Estaba a punto de romper esto, pero no se rompió. Y son pequeños wins que tienes en el día a día, que yo no sé, tío, es muy gratificante también. También es cierto que llega un punto donde la programación es muy pequeñito, todo lo otro es entender qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, la plataforma, el problema que vas a solucionar. Pero el programar, el sentarte a programar, a mí sigue siendo una cosa que me encanta, tío. Yo me la paso genial. En los últimos días he estado dándole la tontería esta de Python con contenedores y Azure IoT para que funcione. Y me lo he pasado genial. Y eso que he perdido más del tiempo hablando con la gente de Microsoft para que me ayuden a ver por qué no funciona. No, porque sí. Debería.
También en la cabeza, tío, hay mucha gente que pregunta, oye, yo, por ejemplo, viene al Bucan, ¿yo valgo para programar? Y yo digo, no lo sé, tío. O sea, a lo mejor si se da bien las mates, pues puede ser una señal, pero no, programar es que te haga clic la cabeza en un momento dado y a todos nos ha pasado, no me entero de nada, es así, de repente hace un día ¡pop! Y dice, ¡hostia! Y lo empieza a ver. Y hay gente que no lo ve en la vida y otra gente que sí, y hay de todo. Nosotros hemos tenido una persona de Bellas Artes que era un crack, otro de que técnico a lo mejor no lo eran, o uno que era fotógrafo, o otro que sí era tal. A ver, hay patrones, y si te da bien la ciencia seguramente irás sí. Bien. Pero hay gente que no, hay gente que tira como unos campeones y dices tú, ¿y este qué le pasa en la cabeza? ¿Qué tal? Hace poco, Dan Aramov, que bueno, vosotros que sois anti-web igual no lo conocéis, que es el chico de moda en la web, el tío que hizo Redux, que está en el equipo de React, que es súper majo, así un tío que habla despacito, muy educado. Pues ese tío hace poco dijo que tenía DHT, TDA, déficit de atención, que lo habían diagnosticado, ¿sí? Déficit de atención. Y pasa mucha gente que tiene déficit de atención. No quiere decir que sea matemática, este déficit de atención a la informática, ¿no?
Es buen programador.
Pero tienen el problema ese de que se distraen mucho, pero después tienen un enfoque súper bestia. O sea, yo, por ejemplo, mi crío tiene un temilla de eso, y nosotros fuimos súper preocupados, pediatra, tío, porque el niño le costaba respirar, tío. Y cuando estaba viendo la tele, y me dice la pediatra, eso es que está viendo dibujitos. Digo, hostia puta, va, si un día va a dejar de respirar y no voy a la que sería. Chico, pues lo mismo, hay gente que tú te distraes por cualquier cosa. Yo, por ejemplo, veo una mosca volando o a mantener la atención más de 5 minutos me cuesta un montón. Pero te dice, te pones a programar, te metes, te enchufa, y si nadie te hace, oye, tú estás ahí y estás en tu mundo más feliz que nada y produce de la leche, tío. ¿Sí? Es una pradera, está muy bien, tío. ¿Eh? Que te toquen el hombro, oye. Oye, y tú, y la cola al lado, esas cosas.
Te tengo una pregunta. Aparte, sí, sí. El de la pregunta funciona. Yo me acuerdo que yo siempre, al que me mandaba un correo o me preguntaba algo así, siempre yo tengo la regla de los 5 o de los 10 minutos. Nunca te voy a responder al momento. Te voy a dar 5 minutos por lo menos, o tal vez 10, y en muchas, muchas ocasiones la pregunta se resolvía sola. Sí. Era culpa mía, porque yo había mal acostumbrado a mucha gente a que los ayudaba. Pero muchas veces había gente que tenía, Bruno, esto no funciona, ¿cómo podríamos? Ya. 5 minutos después, 10 minutos después, que Braulio, ¿qué era? No, ya está. O sea que me rompiste me molestaste para nada.
Ese es el problema, tío. La gente no es consciente de lo que es sacar a una persona concentrada en eso, porque yo soy un paquete, yo me concentro, cojo velocidad y cuando llevo ya 30 minutos o 20 minutos concentrado, si me paro o escucho un ruido tal, de repente hace todo pa,
y desaparece.
Sí. Es lo que tiene el trabajo, una pradera es cojonudo para eso, ¿verdad? Esas praderas con 200 personas en la planta, que escucha la call de uno, otro. Wow.
Tenemos que hacer la segunda parte del trabajo remoto y de todo esto así, a ver, que me contéis. Recién estamos hablando un poco antes de empezar a grabar con el Juan de cómo las cosas han cambiado. Yo le contaba un poco de acá, de allá. De que si se vuelve, no se vuelve, cómo se vuelve, que a ver qué tal, porque tela, tío, porque sí, es cierto.
Y esta mañana me hincha de reír yo solo, tío. Y me ha lanzado un tweet, nadie le ha hecho un retweet ni nada, pero es que me acordaba.
Lo vi, pero no lo leí. El hilo ese que he puesto, no lo leí.
El otro, ese es más cierto, pero uno muy divertido que yo ahora, con la obra, nada más que se me ha quedado un cuarto de baño operativo en casa. Y somos cuatro. Y claro, hay unos momentazos de puta madre, pa, abriendo la puerta, aquí está, coño. Y claro, me acordaba de mis tiempos en la cárnica, tío, que eran 3 plantas y 600 tíos metidos ahí dentro. Y eran 12 retretes, tío.
Sí.
Y yo me acuerdo de subir desde la primera planta, el momento justo después del almuerzo, que todo el mundo a ratito hace su estómago, clac, 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 ahí voy. Y yo iba corriendo, primera planta, 4 de ocupado, subía para la segunda y de repente había un tío que bajaba de la tercera y nos cruzábamos la mirada y decíamos, es una trampa, Dios mío. Hostias, tío. Y digo, pues yo lo veía tan normal, tío, y ahora digo, yo no puedo, podría estar ahí 3 días, escalera para arriba, escalera para abajo, diciendo, aquí estoy con unos glúteos de puta madre apretando el culo, tío.
Es la otra vida, pero bueno, ahí la...
No, es que son cosas que parecen muy cómicas, o parecen que guarro, que escatológico eres, pero coño, tú eres un ser humano y tú haces las cosas que tienes que hacer. De momento la sonda USB no la venden y tampoco un depósito, una bombona, una botella de 5 litros para ahí no quedaría bonito y con un pantalón bajano puesto para que no cantara. Y cosas como eso te paras a pensar, tío, y son tela, ¿eh? Son fuertecitas, tío.
Sí, la verdad es que sí.
Sí.
No sé, yo no me veo ahora mismo volviendo a dar clases en presencial. Sé que voy a tener que terminar, pero aquí el pensar otra vez estar 6-7 horas de pie, eso, que no te dé un apretón en la mitad de una clase. Eso, no, la gente no lo sabe, lo que sufres cuando estás en la mitad de una clase con un apretón que tú lo que harías sería salir corriendo. Y tienes que mantener además el tono de voz, que nadie se dé cuenta de lo que te... Si además viene con retortijón lo que te está doliendo, aquella cabrona y tú diciendo, ¿pero qué comía? Y yo me acuerdo cuando daba clases presenciales que para mí era prohibido los fines de semana comer cualquier tipo de alubia. ¿Por qué? Porque tenía que estar 6 o 7 horas delante de la gente y no podía salir corriendo, ¿no?
Sí, yo me cuido la comida con el tema de correr, porque yo cuando voy corriendo no quiero haber comido nada que me den ganas, que me dé apretón y que tenga que frenar a buscar un árbol o lo que sea. Pero nunca había pensado el tema de un profe, tío, que también, claro, de que estás, tío, ahí,
que son, mira, un montón de horas y estás rogando a ver si ya llega el descanso, pero comúnmente los descansos son cada hora y media, dos horas, y tú estás... Qué rabias, tío, qué rabias. Hasta que el momento donde dices...
Hoy es fácil, porque hoy haces así, un segundo, ¡pac!, tapa la cámara, te vas, vuelves.
Te pone el fondo chulo de retrete. ¿Qué te pasa?
O si tiene un portátil, te vas moviendo con el portátil no sirve nada atrás.
No, ha pasado, ya ha pasado.
Yo me acuerdo en 2008-2009 que di un curso, tío, en Madrid, me fui con Paco Marín, tío, qué tiempo aquello. Hostia. Y me fui a Madrid, a su oficina de Netalia, tal, y nos invitó a arroz meloso, tío. Y yo en ese momento no sabía que era alérgico al marisco, tío. Y me tomé el arroz meloso y tenía algo, y tío, y a mitad del curso digo, Paco, todo blanco, Paco, yo estoy muy mal. Dice, coño, vete al baño. Y el baño de interior, digo, Paco, que estoy muy mal, que verás tú. Exagerado, coño. Me metí en el baño, salgo y dice, Paco, hijo de puta, empecé a abrir ventana.
Estás mal de verdad.
Qué cosa, tío.
Experiencia que ya tengo.
Hola amigos, el Payo. Si hay participación en un podcast que recuerdo con cariño, es la que tuve la suerte de grabar con vosotros y me lo pasé genial. Invito a todo el mundo a que participe, así hacemos realidad los siguientes 100 capítulos. Solamente era saludaros, daros mi enhorabuena y contaros aquella anécdota en la que explicaba las diferencias entre hypervisor e hyper-V. Y la gente se complica, y la verdad es que no sé por qué. Obviamente, hyper-V es más rápido que hypervisor porque es más corto. Nada más, como dice un amigo, me voy a otorgar dos medallas, una por tarao y la otra por si la pierdo. Y un abrazote gigante desde aquí. A por otro 100.
Che, que yo no tengo... Hoy es la primera vez, la última que grabamos, que no tengo que saltar a reunión, pero ya veo que llevamos un huevo de tiempo.
Sí, llevamos hora y media y después hay que editar.
Sí.
La edición de este es fácil. Esto pasa el filtro antitacos y ya después no pasa nada. O sea, lo publicaré y lo dejaré, y bueno, que no nos olvidamos nada. Y por cierto, una vez más, muchísimas gracias, Braulio, tío. Que
eso, tío.
El día que hablamos, tío, que dijiste que patrocinaba el podcast, nosotros que lo hacemos para esto, nada más, para venir a charlar, me hizo mucha ilusión, tío. Y más pero te digo la verdad, más ilusión me hizo cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Uno de los alumnos pues dice, sí, que Lemon Code lo he visto ahí en el podcast y en el blog y todo. Tío, es mucha ilusión de decir, mira, aunque sea, tiene algo, a la gente te sigue, te escucha y lo que sea.
Y yo me acuerdo una vez que hablé en otro podcast de unos clientes vascos, tal, y que precisamente me pegó un tirón de oreja. Pero tú, ¿qué dices, hombre? Y digo, hostia puta, si lo escuchan esta gente también, tío. Estuvo divertido, tío.
Hay que cuidarse. Así que bueno, tío, episodio número 100. Mira, sin plan, sin nada, 100. Soltamos ahí el tweet.
Sin plan.
El Braulio, que está ahí en la obra, se ha puesto, dice, bueno, entre escuchar, entre verle la espalda al que construye y lo que sea, se viene a charlar un rato. Así que bueno, muchas gracias. Y hasta aquí el episodio 100. Un corte un poco brusco, pero es que en la siguiente media hora nos ponemos a hablar de power-ups, de cosas que estamos haciendo en casa. Hey, lo voy a guardar para dejarlo en algún lado como un bonus track en algún otro episodio. Pero bueno, de nuevo, agradecer a todos los que nos escuchan, agradecer a Marcelo, Francisco, Carles, Rodrigo y al Payo por habernos dado su saludo especial hoy. Y hey, nos vemos en el próximo. Tenemos un par de invitados, tenemos un par de cosas en la agenda muy, muy buenas que prometen. Y a ver cómo nos sales. Un saludo grande desde Canadá para el mundo. Y nos escuchamos tal vez la semana que viene o la otra. Recuerden, salimos cuando aparece. Adiós.
Si escuchas este podcast en iVoox, te pedimos que le des me gusta. Si lo escuchas en otra plataforma, intenta contactar con nosotros en Twitter, en la cuenta @elbruno, para compartir tus opiniones. Y, después de estos segundos extras, gracias por tu apoyo.